Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Un programa limpio, pulcro, es el que hacemos en esta red.
Es importante, la limpieza es importante.
La higiene personal es importante, ¿no? O sea, te pasa que conoces a alguien y por su higiene personal dices, chale.
Fíjate que la higiene personal, sin duda, no es una carta presente. Alguien con mal aliento, por ejemplo.
Que huela mal. Pues,
alguien que huela, o sea, que la ropa huela así a polilla, es molesta. Luego que alguien que le huela la boca, pues dices, güey, qué pedo.
Chale, pues higiene.
Es alguien que huele a sudor.
La bisagra.
Las uñas largas negras, y sucias.
Pero grasoso.
Es como que de alguna manera dices, hijo, no sé.
O sea, nunca hubieras podido ser hippie. No hubieras podido vivir en una comuna donde se bañaban una vez a la semana. Y
no, güey. Tú me conoces, yo me lavo las manos como 20 veces al día, güey. O sea, necesito estar limpiecito. Y siento
mal de
que
la cabeza.
Es un poquito una carta de presentación tu higiene. O sea, yo siempre he dicho, con andar, o sea, ya me quedé pelón, ¿no? Y nunca he sido muy bonito, pero con andar ejercitado
pero ahora además
y limpio.
Estás viejo.
Ya, además viejo, pero con andar ejercitado y limpio,
canoso,
yo creo que haces bien, ¿no? Entonces, siento que es una carta de presentación, no andar todo
froñoso.
Sí, no es. Y luego, me ha pasado también que vas a casa de alguien y dices, qué bruto, güey. O sea,
sí, porque
que estás
además, el señorito es un fanático del orden. A los 16 años que iba a ir la niña que le gustaba a su casa, se dedicó a limpiar, pero cada rincón, peinar los tapetes.
Wey. Luego le peiné su tapete a ella, pero bueno, es importante que el espacio esté
Eran
limpio.
Eran otros tiempos, ¿verdad?
Eran otros tiempos. Yo me acuerdo que tenía yo tenemos un amigo que yo me acuerdo que llegaba ya a su casa y había ropa apilada por todos lados, en las áreas comunes de la casa, así como en la... Había como una salita y una biblioteca y había montones de ropa limpia, ¿no? Doblada, pero pues no estaban en los cajones.
Para que los haraganes de nuestros... Lo que pasa es que a ti te hacían todo, pero nuestros amigos estos tenían ellos que llevarse su ropa y guardarla.
Pero no se la llevaban.
Y no lo hacían.
Entonces, y luego, a mí me pasa, en mi casa, digo, ya, mi hija más grande ya se fue, pero me acuerdo que sí le decía yo, güey, o sea, en la mañana, lo primero que uno debe de hacer, y es el primer triunfo de tu día, hay que hacer la cama, güey. Porque así organizas tu día, está hecha la cama, ya empiezas tu día organizado.
Viejo maniático.
Y luego llegas a casa, me pasó hace poquito que fui a casa de una amistad y nunca había ido a su casa y dije, güey, qué pedo. O sea, con un lápiz levantando cosas, ¿qué hacen estos calcetines aquí, güey? Platos sucios, un desmadre.
Hay calzones de este
asqueroso.
Güey tirados en la sala.
No era un güey, era una señorita, pero sí dije,
¿sí?
Sí, o sea, que dije, ¿qué sé? ¿Por qué hay tanto desmadre aquí, cabrón? ¡Qué horror! Es muy mal, muy mal. Y todos los que fuimos, como pero dijimos, ¿qué pedo?
Fue una fiesta.
No, era una cosa grupal, pues se movió a casa de esta persona.
¿A grupal?
Dije, o sea, grupal, éramos varias
personas. Eso no me lo habías contado, ¿eh?
Éramos varias personas. Éramos varias personas que fuimos a comer y en la tarde dijimos, bueno, vamos a casa de tal. Y entonces llegamos y, ay, perdón, no limpié muy bien hoy. Güey, qué pedo, o sea, comidas, o sea, platos sucios en el fregadero, pero sucios de 2 días, güey, ¿no? Entrabas al baño y la toalla toda húmeda, apestosa. No, güey, pésimo, sí. Muy mal.
Bueno, yo no sé si pasa el tiempo y la gente se va volviendo más pulcra o llega un punto en el que el estaca ya le va a valer madre y va a andar meado con un lamparón en la bragueta.
Fíjate que no puedo, güey. O sea, e incluso mi esposa se molesta a veces conmigo, la doctora patinadora.
Es que estás loco, güey.
Porque ando recogiendo cosas detrás de ella. Y me dice, güey, deja mi computadora ahí. Y le digo, no, es la sala, no la quiero ver ahí. Te la puedo poner en tu oficina, no porque la voy a usar. Bueno, puedo quitar los cables y cuando la uses te los traigo. Porque no quiero ver mi sala que tengo con un cuadrito que compré y una escultura que compré. Y porque quiero que se vea bien.
Pero a mí Sofía me regaña porque siempre, en cuanto alguien acaba de comer, yo recojo el plato y lo quiero llevar a lavar. Y detesto ver platos sucios en donde sea. Siempre quiero quitarlos, recogerlos, guardarlos.
Haces bien.
Sí.
Haces bien.
O sea, no los guardo sucios, ¿no?
Pero los quitas de ahí, te los llevas a la cocina.
Los lavo, sí, en efecto.
Pues sí, eso está muy bien. es vivir como gente civilizada, güey. Está bien.
No, pero es que todavía no sé si me voy a acabar eso. Déjalo ahí. Pero ¿por qué aquí?
Exacto. Está el plato. Ya acabaste. Ya viene el postre. Déjame quito. ¿Sabes qué también me molesta mucho? La gente que hace a un lado el plato. Son ya mañas de como de señora de Polanco, güey. Que termina su plato fuerte y hace un lado el plato y se pone otro plato y deja el otro.
Deja el plato
no, güey.
Cochino ahí, sí.
Llévatelo a la cocina. Yo luego lo hago con mis invitados y solitos se levantan, ¿eh? Cuando invito gente a mi casa y les quito el plato y a la siguiente vez ellos mismos, oye, ¿dónde pongo el plato? Aquí, por favor, gracias, güey. Para que no lo esté lloviendo en mi mesa, tu pinche plato ahí con sobras, güey.
Bueno, ya lo sabes, si van a comer a casa del Estaca, tengan mucho cuidado.
¡Compórtense! ¡No somos animales!
Y el papel de baño tiene que estar con la hoja hacia afuera.
Güey, eso es evidente. Porque si no raspa contra la pared, carajo, la hoja va hacia afuera. O sea, hay que ser idiota para no darse cuenta que así funciona, güey. Es muy sencillo,
funciona,
es un rollo.
Igual de las dos maneras.
Pero se raspa contra la pared y se ensucia y luego me ensucio el culo.
Si hay espacio, no se raspa contra la pared, porque tiene que raspar contra
la pared. A veces está muy gordo el rollo. No, además va, y va al revés. Y luego, además de todo, para cortarlo, pues es evidente que va hacia afuera el papel. ¡Carajo!
Da igual.
No, no da igual.
Lo mismo. Quedas igual de limpio.
Da igual. Y luego, otra cosa. A ver, ya que estamos en esto, güey.
Me acordé de las escrituras.
20 mil pinches botellas de shampoo en los baños, güey. ¿Por qué?
Es una batalla perdida.
¿Por qué, güey?
Esa batalla es perdida.
Y luego hay unas que tienen un chorrito así. No, es que ese me gusta mucho y me queda un poquitito. Pues, acábatelo y compramos otro. Ya no quiero ver la botella ahí, güey.
No, bueno. Sí, ahí ya me relajé yo al respecto. Bueno, no te imaginas la cantidad de frasquitos y potingues que hay en el baño que comparto con Sofía.
Pues sí, güey. Además está muy bien, te digo... La vida es breve, hay que ver bonito. Cuando te sientas en tu sala, se debe de ver limpia y bonita.
Estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno,
para vivir en un espacio
ojalá
como si gente
limpia
civilizada,
y organizada tuvieras la mente,
no en
cabrón.
Un chiquero y en una pocilga. ¿Por qué?
Bueno, vamos a empezar con una joya aquí en La Corneta. Esto brota de la información internacional que tenemos el día de hoy, mi querido Nuevo. Vamos a escuchar la detención de un terrible criminal allá en Chile. Un terrible criminal, y este es un nombre verdadero, ¿eh? No lo estamos inventando, no lo están inventando.
Así se llama.
De la televisión chilena.
Así se llama.
Adelante.
Ya, seguimos con las noticias. Que tuvo un caso claramente que llama la atención por el nombre de la persona que está involucrada en prisión preventiva. Quedó Rosabel Fierro.
¿Perdón? Vamos a contacto de inmediato con César Campos en la región de la Araucanía.
Hola, ¿cómo están, compañeros? Sí, la gente no lo creía cuando se dio a conocer la noticia en el día de ayer. Pero sí, Rosamel Fierro Guenomán, de 35 años, ¿no es cierto?
Rosamel Fierro.
Bueno,
sé qué no sé,
Rosamel es un buen nombre para gente que se apellide Fierro. Puede ser Rosamel Prieto, si usted es muy pigmentado.
Pues sí.
Sí.
Pero Rosamel tiene varios hermanos, tiene Chupamel y Agarramel, la bueno, familia Fierro.
Sobamel, Acariciamel, hay varios, güey. Sí. Chiqueamel.
Saludos a todos los Rosameles que nos estén escuchando.
Masajeamel.
Masajeamel.
Hay muchos.
Exprímemel. Yo no conozco a nadie de nombre Rosamel. O
sea, Succionamel. Ya es mucho, ya es demasiado.
Ya es demasiado.
Pero Rosamel como que sí quiere sonar a nombre, ¿no? O sea, no está tan lejos. O sea, si fuera un Rosamel Martínez, dirías, no, Rosamel suena raro, pero cuando
yo
es Fierro...
Acabo de ver que hubo un cantante en el que en algún momento fue famoso también en Chile que se llama Rosamel Araya. Lo que me hace pensar que en Chile el nombre de Rosamel es común.
Pero Fierro...
Pero si te apellidas Fierro...
O sea, no sé.
No le pones a tu hijo Rosamel.
Si te apellidas Galindo, no le pones a tu hija Erika. Erika Galindo.
O Mónica
no.
Galindo.
No.
Y yo conocí
Danica
una en
Galindo.
La primaria, güey.
Mónica Galindo. ¿Por qué
Mónica
hacen
Galindo,
eso?
Mónica Galindo, de veras. Los papás, o sea, ¿en dónde estaban?
Pues eran idiotas. ¿Era tontita Mónica Galindo?
No sé.
En sus papás sí.
Pero sus papás eran muy inocentes.
Eso
todo
es raro.
Todo el mundo tiene mugre en el cerebro, porque toda la que
no
limpia
mugre,
se te va a la cabeza.
No es mugre. O sea, no es mugre. Es sentido común. La van a molestar. ¿Cómo le pones Mónica Galindo, güey?
Sí, ¿cómo se te ocurre?
¿Pero nunca has visto que luego de padres estúpidos nacen hijos muy inteligentes y viceversa? Sucede. Yo conozco gente muy estúpida que tiene hijos normales, güey.
O sea, que gente que muy conoces... inteligente que tenga hijos estúpidos no hay, ¿no?
No, sí hay.
Pero también debe haberla.
Sí hay, claro que hay. Yo conozco gente muy inteligente que ha tenido hijos estúpidos, que han sido amigos míos. Y sí, y conoce a los papás y es gente solvente, ¿no? De intelectual.
También pues depende del hijo o de la hija. Pero bueno, damas y caballeros, ¿qué tendremos el día de hoy aquí en La Corneta? Claudia Sheinbaum prepara una iniciativa para frenar la candidatura del Estaca en 2030.
Corran la cortina de humo, por favor. ¡Que vengan los temas que a nadie le importan! Porque no queremos hablar de Rochamoya. No queremos hablar de López Obrador.
Rochamoya lo van a colgar del palo mayor, vas a ver.
Bueno, vamos a ver ahorita hasta dónde llega eso. Pero esto a mí me parece un distractor de verdad desesperado.
Están temblando en los pinos ante tu candidatura.
¿A quién le importa?
Para 2030, con tus tres pasaportes, el español,
señora
el
presidenta, el... ¿a ser quién presidente le importa? No, tampoco. No, creo que presidente sí no puede ser si tienes dobles nacionalidades. Y para la
presidencia está bien. ¿Puedes ser gobernador de Illinois, donde vives?
Sí.
Así como Schwarzenegger, que es austríaco de nacimiento, fue gobernador de California.
Pero él se nacionalizó estadounidense. Tú también. No sé si conservó su nacionalidad austríaca. Porque hasta hace poco no era posible ese asunto. Pero bueno, yo siento que esto es una... esto es una... cosa que ahorita llega como para... Vamos a hablar de... ¡Miren, un perro verde! ¿No?
¡No, hombre!
¿Cuántos son los casos de gente que tiene doble nacionalidad? O sea, creo que por ahí hay un este señor Cabeza de Vaca, que ahora vive en Estados Unidos, tiene la doble nacionalidad y que alguna vez fue un servidor público. Pero, ¿qué tan importante es esto?
Sí puede ser presidente gringo, güey, con doble nacionalidad.
Ok, pues ahí está. Pero yo nada más quiero hacer notar que esto viene al ruedo. Pues, ¿a quién le importa, señora presidenta, eso ahorita? Creo que tenemos un par de asuntitos más importantes, ¿no?
No, un par, una larguísima lista.
A ver, después de que López Obrador pues llamaba a Rochamoya a su hermano político y la madre, ¿por qué no lo están llamando a declarar? Hoy estaba viendo a Azucena Uresti preguntando lo mismo y me parece muy lógico. O sea, a ver.
Ay, por favor, Azucena, bueno, y Estaca. ¿Cómo sean sensatos? Bueno, ¿cómo va a pasar eso? Eso no
a
va
ver,
a suceder.
Pero debería de. O sea, no va a suceder por la realpolitik, ¿no? Como te gusta decir. Y porque este gobierno encubre a rateros y a criminales y a narcotraficantes que son de su secta. Entonces ahorita sí está en una disyuntiva fuerte la presidenta.
Eso no es la realpolitik, pero bueno, luego lo discutimos.
Bueno, o sea, no importa. Déjate de detallitos.
Es el que salió con la mamá.
Y vamos a hablar de lo que seriamente tiene enfrente la presidenta. La disyuntiva de realmente investigar estas cosas, de realmente investigar a Andy, de realmente investigar al Conde Drácula, que los dos están metidos en el huachicol, de realmente investigar el asunto de Rochamoya. Correcto. Entonces... o mejor salir con jaladas como la doble nacionalidad para los puestos de elección. O sea, por favor, güey.
No sé cuántos mexicanos tengan doble nacionalidad. Debe haber, pues, bastantes.
Bastantes.
Pero, o sea, bueno,
pero
bastantes.
No muchísimos.
No, el porcentaje no debe ser muy alto.
El porcentaje no ha de llegar ni al 1%, te lo aseguro. Debe ser muy poca gente, porque además, ¿para qué quieres dobles nacionalidades? ¿No? A menos de que viajes mucho, a menos de que te quieras tener propiedades fuera de México. No es tanta la gente que tiene posibilidades de hacer ese tipo de cosas. Hay, por ejemplo, esquemas fiscales que se ven beneficiados de tener dobles nacionalidades, pero es lo menos, ¿no? Entonces es yo creo que bajo el porcentaje de gente que se beneficie de tener una doble nacionalidad. O que
a ver, vamos a escuchar a la presidenta. Adelante.
Yo creo que todas y todos los mexicanos estamos de acuerdo que para ser presidente de México, presidenta de México, pues solamente debe ser mexicano. Que para ser gobernadora o gobernador, porque ha habido gobernadores con doble nacionalidad, sí, pues lo más importante es la defensa de la nación y la patria.
¿La defensa de qué?
Cuando tienes doble nacionalidad, pues ahí te identificas con dos naciones. Entonces, ajá, muchos mexicanos y mexicanas pueden tener doble nacionalidad, incluso uh-huh, triple nacionalidad.
Sí, correcto.
Es factible.
Como tú.
El asunto es si quieres ser presidente o quieres ser gobernadora o gobernador. Ahí me parece que debe quedar claro que solamente debes tener una nacionalidad.
Y esto es importantísimo, mexicana, presidenta, porque son millones los mexicanos que podrían ser presidentes, ¿no? Es una cuestión muy importante para el país, porque tanta gente aspira a la presidencia de México y tanta gente llega que no podemos permitir que lleguen con doble nacionalidad. ¿A quién le importa, señora?
Pues mira, según la inteligencia artificial a la que le pregunté, varios millones de personas cumplen con esta condición en México.
¿En México?
Sí, 37 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, de ellos 11 millones pueden tener doble nacionalidad. Nacionalidad, se calcula.
Pueden tener o la
porque
tienen.
No existen datos así muy claros.
Pues no.
Así que estamos hablando de una medida que puede afectar a muchísimas personas.
A ver, ella está hablando, sí, pero está hablando, a ver, espera, una cosa es quién está
hablando de gobernadores, ¿no? Que fronterizos, por ejemplo.
¿Cuánta gente va a ser gobernador o gobernadora o cuánta gente va a ser presidente o presidenta? Esto es una jalada que ahorita viene nada más a rellenar y a estorbar la plática sobre Rocha Moya y sobre los problemas.
El que a dos amos sirve con alguno queda mal.
Me parece que es una plática que no me interesa un carajo. El tema de que presenta la presidenta. Yo creo que a cualquier persona con dos dedos de frente le debe de quedar muy claro que esto no es más que echarle más cebolla al caldo para ver si se distrae la carne, ¿no? O sea, vamos a hablar de cualquier cosa menos de lo que realmente nos importa hoy por hoy a los que estamos pendientes de la política. ¿Qué va a pasar? ¿Qué están haciendo? Oye, porque por ejemplo Rocha Moya, que ya dejó el cargo y ya nos vamos a olvidar.
No, ya que lo preguntas, bueno, le preguntaron a Citlali Hernández acerca de qué va a pasar con Morena y Rocha Moya.
Y la respuesta es preciosa, es la que usted espera.
Probablemente, yo te digo lo que creo que va a pasar con Rocha Moya. Le van a quitar sus derechos políticos de Morena, uh-huh. Porque al parecer sí se fue por la libre e hizo enojar a todos.
Al parecer se fue por la libre, ¿por qué dices eso?
Porque están enojados todos en Morena.
Están enojados todos, pero a ver, había un ala dura que es obradorista. Hay una ala dura que es obradorista.
Que lo mandó, no estarían enojados todos.
Pero el golpe sobre el escritorio de la presidenta, y sí dio un golpe brutal sobre la mesa la presidenta con ese tuit bastante vago que no menciona por nombre a nadie, pero sí habla de ningún nombre.
Nadie debe estar.
Entonces,
por de los
yo creo que
pueblo.
Ahorita la presidenta está tratando, espero, de dejar en claro que la presidenta es ella. Y que el viejo ventoso es un ciudadano más. Sí tiene mucho poder real,
no,
por cierto.
No creo que eso es lo que esté pasando. Creo que eso es lo que te gustaría que pasara.
Bueno,
pero hay que discernir entre
a
una
ver,
cosa y otra.
Las hipótesis pueden ser varias, pero esa es una factible y posible, sin duda.
Sí, pero no es lo que está
igual pasando. Que la tuya. Ah, no. Dinos, por favor, Eduardo, ¿qué está sucediendo? Ilústranos a todos.
A tus 60 años tienes que aprender a distinguir entre lo que te gustaría que fuera verdad.
Tú tienes que aprender.
Y lo que es.
Tú tienes que aprender a dejar de ser tan tajante e incluso pedante con tus consideraciones, porque la posibilidad está ahí.
Yo estoy diciendo, yo no tengo idea.
A ver.
Pero lo que veo es que no fue así.
¿Tú qué crees que el cálculo de Rocha Moya fue así nomás? Bueno, pues se me hace que es momento de regresar. Ahora, sí. Vamos a investigar a Rocha Moya, vamos a ir a Citlali, la senadora.
A ver, primero que nada, para quien no sepa, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, fue señalado por un juzgado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico o por... supuestos vínculos con el narcotráfico, solicitó licencia hace unos meses, el viernes pasado regresó.
Durante todo ese tiempo la presidenta estuvo diciendo no hay pruebas, no hay pruebas, él es un hombre probo, es el hermano, pues, esto lo decía López Obrador, es mi hermano político, la chingada. A este señor lo puso ahí López Obrador en esa gubernatura y acuérdense que ahí sucedían pues todas las cosas que tenían que ver con el cártel. Entonces
regresó,
no estuvo un ratote, ¿no?
Se supone que hay una carpeta de investigación de la Fiscalía Mexicana abierta en su contra, pero que no ha concluido.
Que le está cayendo polvo porque nadie la ve. Está
delgadita,
abierta, ¿no?
Delgadita, así carpetita.
Está abierta ahí sobre un escritorio. Flaca. Imagínenla ahí solita.
O cerrada en un libro, no lo sé.
Como la muñeca fea.
Pero te aseguro que ya la volvieron a abrir. Ajá. Y entonces regresó de pronto Rubén Rocha Moya, yo no sé por qué, a lo mejor envalentonado porque Andy le quitaron su visa y decidió escribirle una carta ofensivísima a Donald Trump y la presidencia lo toleró perfectamente. No hubo
se
nada.
Envalentonó
entonces,
solito.
Seguro se envalentonó solito, o pienso yo que se envalentonó solito. Y dijo, voy, me van a apoyar, ni modo que digan que no. Y toma mono tu cachucha, se enojó la presidenta a las 36 horas o 33 horas. Ya había presentado nuevamente.
Y otra posibilidad no será, no me vayan a agarrar a mis chilpayates, ¿por qué no va, compadre? Es momento de que regrese. O sea, le tendió también un cuatro. Puedes,
también
todo
es posible.
Puede ser, ¿no?
También es posible.
Va, güey, yo te apoyo, mi hermano, va al matadero. O sea, no al matadero, pero le dijo, órale, vas, güey.
Oye, yo viendo los cariños que le profesan a nuestro secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el de las toallas, el guapísimo, el Batman, el hombre del momento, allá en Estados Unidos, cómo lo tratan con cariño, lo apapachan, le lanzan flores y elogios por todos lados, pues yo pienso que no va a quedar de otra en este momento para el gobierno mexicano que está viviendo un momento de relación muy suave con la DEA y con el FBI en este momento. No va a haber de otra más que quitarle sus derechos políticos a Rubén Rocha Moya y decir lo que yo dije desde que se inició.
¿Y qué
esto?
Tanto puede
¿lo van
saber?
A encarcelar en México?
Exacto.
Lo
no
lo
se
van
puede
a
ir a Estados Unidos.
Y posteriormente, por su avanzada edad, tiene 77 años, va a tener arresto domiciliario.
Y Estados Unidos va a tener que seguir investigando.
¿Cuánto apuestas a que eso pasa?
Y Estados Unidos va a tener que seguir entonces investigando a otros, porque hay muchos, no sé, los Adanes Augustos del mundo, incluso, no sé, Américo Villarreal, hay muchos otros que podría empezar a apretar a Estados Unidos, porque no es uno ni dos los que están metidos en ondas raras con el crimen organizado. O sea, Adán Augusto tenía una persona en su gobierno que se encargaba de la seguridad trabajando directamente con la barredora, con un grupo criminal. Entonces, pues...
esos son los que tienen que temblar ahorita. Porque pues en este momento Estados Unidos va a decir, ok, detienen a Rochamoya, ya lo están.
Y mientras tanto, ¿qué dice Citlali?
¿Qué va a pasar con Rochamoya?
¿Qué dice la senadora? A ver,
la
venga.
Senadora Citlali Hernández.
Venga.
Como fundador, ¿él debería de ser sometido a la Comisión de Honestidad y Justicia?
Pues mira, esa es una decisión que tiene que tomar la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.
Que sí existe.
Hay una actuación unilateral que él realizó y que hemos manifestado.
Unilateral, hay que reforzar el cuento, ¿no? Unilateral, fue solo.
Ah, tú tienes la verdad absoluta, tú sabes que...
No, nada más yo nada más digo que me parece muy curioso que ahora todos están volcados.
Esa es la narrativa que está queriendo
a pintar esta Morena, narrativa, ¿no?
Desde el principio, ¿no? Personalísima decisión de Rochamoya de pedir licencia y personalísima de regresar y de volverla a pedir.
Pues sí.
Pero yo creo que este brother va a acabar en el tanque.
Si tú estuvieras en Morena, ¿con quién te alineas? Pues con la presidenta, ¿no?
Por supuesto.
Por lo menos públicamente, aunque seas a lo mejor uno de los duros obradoristas.
No, por supuesto.
Porque estoy seguro que hay muchos dobles agentes, ¿no? Que todavía le son absolutamente leales a López Obrador.
Sí.
Pues sí.
No, y López Obrador y Claudia Sheinbaum son Morena. Son la cuarta transformación.
Sí, pero López Obrador y Claudia Sheinbaum ahorita ya tuvieron que dividir sus caminos. Ya es una Y. Una es presidenta y el otro era presidente. No, pues es que eso es desestimar entonces absolutamente a Claudia Sheinbaum. Decir que el que manda sigue siendo López Obrador es desestimar el poder de la presidenta absolutamente. Y yo creo que es momento de que la presidenta deje en claro quién gobierna. ¡Güey! Es que, bueno, o sea, ¿tú qué estás diciendo entonces? ¿Que Claudia Sheinbaum no gobierna México?
No, que no hay una división entre Claudia Sheinbaum y López Obrador. Que...
A ver... Seguramente si llegó dinero sucio a las campañas, si llegaron las campañas, el dinero sucio a las campañas de López Obrador durante su sexenio y gobernadores y demás, y hubo contubernio, ¿no? Se habla muchísimo de ello y pues no
es la neta, creo que llegó dinero sucio a todas las campañas de todos los candidatos, ¿eh?
¿Llegó entonces también a la de Claudia Sheinbaum?
No lo sé.
¿Hacia la presidencia?
No lo sé. No creo que haya hecho falta, porque ganó de una manera avasalladora. Tenía un respaldo ciudadano tan cañón que ¿para qué le inviertes algo que
el respaldo
ganar?
En realidad fue de López Obrador. Y la fue una campaña de más de todo de 6 años.
La legal que tiene Claudia Sheinbaum es incuestionable.
Fue una campaña de 6 años. ¿Te acuerdas de los espectaculares que salían con la caricaturita de Claudia Sheinbaum?
Por eso no creo que haya
meses y años.
Ahí de ese
¿con qué se pagaron esos espectaculares? ¿Con qué se pagaron esas campañas?
Con dinero del pueblo. No, perdón. No, bueno, no, este Videgaray está bien pendejo. No, pues obviamente es que... fueron aportaciones voluntarias de la gente que apoya el movimiento.
Así es.
O sea, que bueno, nomás que... viendo cómo están de tarados
qué bueno,
los dos. ¿Eh?
Qué bueno que lo vino a ayudar.
Eso no.
Me gusta.
Para pura pizza. Bueno, y por cierto, ya regrésenme mis ricas y sabrosas, ¿no? Que le presté el otro día.
Pero ya están todas pegosteadas las hojas, ya no se.
Ah, sí, se las mandé yo.
Bueno, ok, entonces sigue la telenovela nacional, se está poniendo buena, pero dice Citlali entonces pues que fue personalísima y que en una de esas, ¿no? O sea, dando largas, no van a investigar ni madres, güey, ni madres.
Sí lo van a investigar y lo van a procesar y lo van a detener.
Yo no sé,
lo
güey.
Que apuestes.
Y no lo quiero decir.
Otra cena en Puyol.
No lo quiero decir. Esa estuvo buena, estuvo rica. Saludos, por cierto, al Puyol, qué lugar.
Enrique Rivera.
Yo no ni lo quiero decir, pero la cosa se podría poner muy fea para Rochamoya.
Ya se puso horrible.
Porque incluso imagínate que dicen, pues te vas para Estados Unidos, pero pues acá se quedan pues todos tus hijos y así, que también, quién sabe, en qué andan metidos. Entonces, pues tú sabes si hablas, ¿no?
Sí,
no sé.
Por eso, no creo que lo manden a Estados
ese
Unidos.
Ese güey está atoradísimo.
Pero mira, aquí te contesta directamente a ti y a otros malquerientes, la presidenta de México, cuando dicen que... fue López Obrador el que mandó a Rochamoya y que luego hubo una columna de un periodista llamado Raimundo Riva Palacio que dice que López Obrador salió de la chingada en Palenque temeroso de que llegara un operativo como el que se llevó a Nicolás Maduro de Miraflores a una cárcel en Nueva York y se vino a esconder a una hacienda primero aquí en México, propiedad de un líder sindical, y después estuvo escondido. ¿Y qué se anda moviendo? Porque está temeroso de que lo vayan a extraer los gringos.
Estos son supuestos, ¿no?
Eso dice Raimundo Riva Palacio en su columna de ayer. Y pero así le contesta la.
O sea, él
son
qué? Pues sí.
Así sí le contesta
aquí sí
Claudia
para que veas. Así, aquí sí para que veas, creo que nada más le está haciendo el caldo gordo precisamente a Claudia Sheinbaum.
Adelante.
Pero bueno, a ver, venga, presidenta, pues.
Es mentira. Ya. Okay. O sea, es una capacidad de mentir, ¿no? Que dice
casi
que López
como
Obrador,
la mía. Digo,
desde no sé dónde, enviaba a no sé quién, y después le dijo a la presidenta que no sé qué, y luego le dijo que no sé cuánto. Pero ese es uno, ¿eh? Ahí tienen a otros ahí, García Soto, Fernández Meléndez, ¿no? Que por cierto cada vez los leen menos, ¿no? Yo soy la que ando promoviendo.
Igual, perdón, aquí parece como Trump, o sea, fake news, shut up, Piggy. Es lo mismo, ¿no? O sea, un presidente o presidenta desestimando por nombre y apellido. ¿No le gusta lo que escriben? Pues no le gusta, pero.
Es una mentira. Así lo dijo tal cual la presidenta de México.
¿Y qué va? Y entonces todo lo que dice la
presidenta... ¿Tú te crees ese choro?
No, ese en específico no. Pero a ver, la presidenta entonces nunca dice mentiras, ni nunca quiere engañar, ni nunca quiere cambiar el tema. Los presidentes lo hacen, ¿eh? Y esta presidenta no es la excepción. Perdón, pero no es la excepción, por más que sea Claudia Sheinbaum y la científica, y la mujer histórica y la madre, pero...
Requiere
de decir mentiras. Entonces, bueno...
Sacrificar los medios en aras de un fin.
Pues sí. A ver, acordémonos de cómo defendía la mismísima presidenta, que ahora está muy enojada con Rocha Moya, al mismo Rocha Moya. O sea, de veras, tengamos tantita memoria.
Guárdame ese audio de la presidenta diciendo que es una mentira para ponerlo cada vez
mentira.
Que le está... Incurre en una mentira.
Incurre en una mentira, güey. O sea, que...
Que lo haces constantemente.
No, güey, no incurro en mentiras, no digas mamás. Pero bueno, a ver... tenemos más, ¿no? Aparte de este asunto de que ya dijo la presidenta, que acuérdense que ustedes no ven lo que ven y no oyen lo que oyen, solamente pueden escuchar la verdad que emana de su boquita.
Oye,
la única verdad.
Y también se aventó una declaración muy interesante acerca de que el presidente López Obrador había sido el que decidió que se entregara, digo, que regresara a la gubernatura Rocha Moya. Y ella lo calificó, todas estas versiones que decían, claro, fue López Obrador y ahora se están peleando, Claudia, y hay un cisma en Morena, lo calificó como política ficción.
Ok, pues claro, es lo que tiene que hacer.
Pero me pareció muy, muy curioso que utilizara esa
política
descripción
ficción.
De política ficción, que fue estrenada. A ver, vamos a escucharla y ahorita te digo quién estrenó esa palabreja. Adelante.
Política ficción.
Ah, por cierto, ¿no? Que dicen que López Obrador le dijo a Rocha que regresara. No, es que la política ficción, vamos a llamarle así, ¿no? Porque de ciencia no tiene nada. La política ficción está a la orden del día. ¿Qué sé del presidente López Obrador que está por terminar o ya terminó, no sé, su segundo libro y que pronto lo va a publicar? Eso es lo que sé. Y sé también a través de su esposa, que a veces le llamo. Para ver cómo están. Pues Beatriz es mi amiga de hace mucho tiempo, incluso antes de que se casara con el presidente López Obrador.
Así
pues para ver cómo están como amigas.
Qué bonito. Dice
que está muy bien. Que está,
¿qué haces, perdido?
Está contento, está bien.
Hola, ¿qué hace?
Hola, ¿qué hace?
¿Gobernando la distancia o qué hace?
¿O qué hace? ¿O qué hubo? Le hablo de vez en cuando. O sea,
política ficción. Es una réplica que estrenó, inventó originalmente Carlos Salinas de Gortari en una entrevista incómoda que le hicieron y empezó a decir, cada vez que le decían, oigan, pero hay suspicacia de esto. No, eso es política ficción. El creador de la frase de Claudia Sheinbaum es, ni más ni menos, Carlos Salinas de Gortari.
Pero la frase la entiendo.
El innombrable.
Funciona la frase, lo que sí estuvo muy divertido. ¿No? Ay, le hablo de vez en cuando a ver qué van a hacer de comer, ¿no? Hoy. Oye, ¿todavía tienes la receta de ceviche esa que te salía buenísima? Sí, ahorita
pues sí,
te la
una
paso.
Vez. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablar de cocina?
Pero no tiene inteligencia, no le sobra, ¿va? Porque podría con inteligencia enterarse de qué está pasando, porque tiene varios aparatos de inteligencia.
Pues, yo pienso que es una mujer inteligentísima, Claudia Sheinbaum, pero no es
telépata. No, yo digo que tiene aparatos de inteligencia. Por ejemplo, eso de que no se enteró de nada de Rocha Moya hasta que ya estaba en su oficina otra vez gobernando. Por favor, güey.
Yo creo que no se enteró nadie.
Tienen tantas maneras de... Bueno, entonces, si no se enteró de nada, pues, híjole, algo anda muy mal, ¿eh? O sea, no tienes operador, no tienes inteligencia.
Anda muy mal, güey.
Pero no tienes inteligencia para saber. O sea, ¿cómo puede ser que me enteré por un tuit de que regresó?
Sí, pues es que, güey, yo creo que regresó de sus bolas.
Regresó.
Otra opción interesante es lo que dijiste, que Andrés Manuel le dijo, va, regresa, y luego lo traicionó horrible.
Porque quiero que la atención no vaya hacia mi hijito, ¿no?
Son supositorios,
sin
duda.
Bueno, en este programa hemos hecho, o en este bloque por lo menos, una serie de supositorios. Yo no estoy diciendo que eso es lo que pasa, no tengo manera de saberlo. Pero la verdad es que me parece muy fantasmagórico, rocambolesco, mamuco y poco creíble. Pues sí, güey. O sea, realmente poco creíble todo lo que oigo por parte de la presidenta.
Oiga, presidente, ¿qué opina de la versión que está dando el Estaca?
Es mentira.
Ahí está. Ya se te dijo y no entiendes.
A ver, ¿qué opina de que Eduardo no le gusta el miembro masculino?
Es mentira.
Pues sí, lo es. Pero no lo ha aceptado nunca. O sea, ahí está.
Si me gustara el miembro masculino, me atascaría.
Yo también, ¿eh? Si a mí me gustara la de hombre,
no tendría el menor reparo.
Ahorita me estaría fumando uno en vez de tomándome este café.
Sería el más gay de los gays del universo, si así fuese.
Pero qué bruto. Pero
bueno, no está solo. Ahora escuchemos a Ricardo Monreal.
Se lanzan sobre el capó.
Las
ve. Ya.
Venudas y cabezón.
Qué barba. Perdón, ni con los limpiadores las quito. Es increíble. Ok, ya. ¿Con qué? Una lluvia. Entra la pobre señora que le sirve aquí al viejo este horrible con el que estoy hablando y el otro. Están lloviendo, ver.
O sea, venosa y cabezón. No, la disculpa.
Y entra la señora del servicio.
Sí.
Qué horrible, güey.
Cocina como nadie en el mundo, güey. Entonces, lo que quiera siempre. Uf. Bueno, Ricardo Monreal rechazó también las versiones de que desde Palenque se dio la orden para el breve regreso de Rubén Rocha Moya. Orden en la que insiste el Estaca, ¿no? Sin pruebas.
No, que no, nada más es uno de mis supositorios. No insisto en que así fue, okay. Pero me parece que es un supositorio interesante.
Es un supositorio interesante. Adelante, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena y hoy en día medio apestado, ¿eh? Ya le dijo Noroña que si se quiere ir a la oposición, bueno, que si mejor defienda a Lito Moreno y a Anaya.
Acuérdate que Monreal en su momento estuvo en el grupo ese que la regó cuando le hicieron el feo a la presidenta, que estaban platicando con el nariz de chile relleno y todos le dieron la espalda a la presidenta. ¿Te acuerdas de eso, no? Con ese señor que tiene una nariz así que parece un chile relleno. Andy, ¿cómo le dicen?
Sí, creo que fue en un informe que estaban varios platicando con Andy y pasó la presidenta y la ignoraron.
Pues estuvo
Augusto
en ese grupo.
Monreal.
Estaba también ahí, ¿cómo se llama? El de las cachetaditas, ay,
Manuel
Velasco.
Velasco de Partido Verde.
Uh-huh.
Sí,
o sea,
Manuel
varios.
Velasco.
Y bueno, acuérdense que esto ha sido difícil, pero Monreal ya van varias ocasiones que digamos que cruza levemente, tiene escaramuzas pequeñas, ¿no? Con los dichos de la presidenta. Pero a ver, ahorita está totalmente
plegado.
Alineado y sirviendo.
De rodillas chupando medias. Adelante.
Haciendo esto, venga.
Mire, yo soy legislador, no adivino de rancho. Trato de ser un buen legislador y no me presto a especulaciones. Yo no creo que desde Palenque haya venido una orden. Es simplemente especulación, que por cierto, muchos la han tomado así. Yo no lo haré.
Muy bien, sobre declaración, no es especulero.
Está bien. Yo lo siento ahorita es muy terso. Así como dicen en la política, muy terso.
Sí,
¿no?
Sí, plegadito.
Además le falta hacer miau. Suavecito.
No te pases. A mí me cae bien, parece un hombre muy culto, Ricardo Monreal, y un gran conocedor del derecho mexicano.
Mira, ha estado con nosotros en algunos programas, sí es un hombre culto.
Bueno, es encantador como todos los políticos.
Como todos los políticos.
Al margen de eso, creo que sí
y
es
él
alguien
como
que
político,
conoce bien el derecho y la Constitución
Él como
mexicana.
Político sabe que, no sé, si yo me refiero a él como actitud actual como algo terso y que casi maulla, pues está en posición de hacerlo ahorita, porque ha tenido sus escaramuzas, ha tenido sus raspones, sus encuentros. Los políticos tienen que aguantar vara, güey, también.
Pues si no les queda de otra.
O sea, no les queda de otra.
Es un político inteligente y por eso aguanta vara.
Pero además de todo, o sea, hablar en esos términos, pues no es una cuestión personal, es una cuestión de observación. Lo estoy viendo cómo ahorita está, pero bueno, alineadito a la derecha, cabrón.
Güey, pero tenemos que ir a corte. El top ten de hoy se va
pero
a llamar.
Pero estoy muy divertido y no quiero ir a corte.
Yo tampoco. ¡Mi vida amorosa!
Como la de Ricardo Monreal. ¿Qué dijiste, Ricardo? Exacto.
Mi vida amorosa como la gasolina.
Ándale, mi vida amorosa como la gasolina, güey.
Es el top ten del día de
hoy. ¿Toda guachicoleada? No.
Mi vida amorosa como la gasolina. ¡Sí! ¡Me encanta ver gotear la manguera!
Mi vida amorosa como la gasolina. ¡Qué bárbaro! ¡Se está yendo por el ducto! ¡Adiós! Ok.
Bueno, guachiculeros, si quieren participar, es a través de arroba la corneta FM.
¡Súbele nuevo! ¡Gasolina cada vez está más cara!
Ya está 10 pesos, ¿no?
¡Cada vez está más cara! Ya nos podemos ir un corte nuevo, ya.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
Queridos, ay, escuchas, en este momento. Cayó el chagüiste aquí en la corneta.
No, hombre, nos cayó un invitado de lujo, uno de los mejores actores que tenemos en este país, un gran amigo de este programa, una persona que conocemos hace años y a quien admiramos también hace mucho tiempo, el mismísimo.
Conductor.
Rodrigo Murray, sí.
Actor, director, escritor.
Sí.
Y gran compañía.
Y además es cagado.
En cualquier ocasión.
¿Saben qué? Síganle, síganle.
¿Qué pasó, mi querido?
Síganle, oye. Sí. Tú síguele, yo te aviso, ¿no?
Y además es guapo, güey.
Además es guapo.
Bueno, y altote, grandote. Viril.
Todo bien. La verdad es que me levantaron el día. Me están levantando varias cosas, pero sobre todo el ánimo.
Muy bien.
Nosotros queremos que nos levantes la corneta. Por eso sí. te invitamos, mi querido Murray.
De hecho, literalmente estoy sentado en la corneta. Estoy sentado en ella.
Ojalá y lo estés gozando.
Sí,
ojalá,
sin duda. Este es uno de los programas más divertidos que yo he oído en mi vida. Lo digo de verdad, ¿eh? Yo a veces estoy en el coche y me doy cuenta de que me estoy zurrando de la risa y estoy llorando por la cantidad de estupideces y algunas muy brillantes que dicen, porque me parece que
estás oyendo tu programa.
Son una gran compañía. Te juro que es una gran compañía para todos los que escuchamos la radio algunas horas en la Ciudad de México. Los aplaudo de pie, la neta.
Te agradecemos, mi querido Murray. A mí lo que me gusta de este programa es que es un ejercicio de observación de la pobredumbre paulatina, pero inevitable, de dos cerebros enfermos, güey. O sea, cada vez nos vamos a ir quedando más idiotas, güey. Y la gente podrá disfrutar cómo descendemos ya al maelstrom de la pendejez, güey. O sea, de plano nos vamos a ir. Hagan de cuenta que es un excusado que alguien jaló y ahí van nuestras mentes. Y me gusta por eso, porque es una especie de obra de arte, de observación, para que vean cómo se va al carajo la gente.
Yo aplaudo mucho a ustedes dos, ¿no? A Chucho Salinas y a Héctor Lechuga.
Si usted entendió esa referencia, chéquese la próstata.
Sí, ya está viejo.
Éramos niños, había un programa que se llamaba Cotorreando la Noticia. Uh-huh. En épocas del priismo, ¿no? El priismo que no permitía crítica alguna, ¿no? O sea, se queja la estaca de que la libertad de expresión ahorita en la cuarta, por favor. En esa época te desaparecía, ¿no?
Básicamente.
Y Chucho Salinas y Héctor Lechuga tenían este programa en donde abrían un periódico y comentaban las noticias.
Con pura jalada.
Y puro chiste. Y de repente metían tantita Rasponcito. Crítica.
Pero era muy divertido ver esos rasponcitos y ver las maneras creativas en lo que lo lograban. El gobierno actual, evidentemente, pues amaría poder regresar a ello, nomás que se la van a pelar, porque en estas épocas ya no se puede, mi querido Murray. Ya es
Pero ya
difícil.
Que lo dijo Murray, gracias a los de Cotorreando la Noticia, existe este programa.
Así es.
Yo creo que tumbaron sí. Mata.
Es como una especie, este programa es como una especie de bisnieto, ¿no?
Exacto.
Exacto.
Algo así.
Es correcto.
Sí, así nos sentimos. Oye, mi querido Murray, ¿cuándo bebemos?
¿Cuándo bebemos?
Sí.
Bebamos ahora mismo.
Ahorita nos servimos algo.
Ya no podemos, güey. Lo hicimos un cumpleaños del Estaca cuando cumplió 50 años y casi nos corren, güey, por estar bebiendo al aire. Y diciendo además.
Amablemente, no tuve fiesta de 50 años porque me tocó estar en México el día de mi cumpleaños. Y me sorprendieron muchísimo, no me sorprendió muchísimo, pero me sorprendieron mis jefes de radio. Con una fiesta, con viandas, había carnes frías, quesos, vinos
gelatinas y demás.
De
mota.
Y luego ya alguien llevó gelatinas con mota y nos pusimos hasta el... Y estuvimos diciendo en el programa cómo estábamos bien borrachos y demás. Y pues claro, cayó pedo. Cayó el chavismo.
Sí, el área legal de este programa casi nos cuelga de cabeza. Nos hicieron firmar que nunca más lo haríamos. Pero podemos chupar en cualquier otro lado. Sí, firmamos.
Pero ¿sabes qué? Por eso nos fuimos a nuestras casas. Yo ahorita podría estarme tomando un martini. O sea, con que no diga que estoy pedo, ya con eso, ahorita estoy en mi casa, aquí me
estás
podría
estar... Estás en otro país.
Estoy en otro país. De hecho, podría yo estar desnudo y autogratificándome mientras hablo contigo. No es mala idea, lo voy a empezar a hacer. Nadie se enteraría.
Onan ha vuelto a mí. Oh, Onan.
Onan, nene, nene. Oye, mi querido Rodrigo Murray, a ver, Tú siempre tienes cosas interesantes en cuanto a proyectos, obras de teatro, películas, actuaciones, guiones y demás.
Oye, ¿qué estás haciendo? Peliculones este güey, está muy cañón.
Sí, sí, sí. Hombre, no paren, sigan. No, digo,
yo les aviso.
Yo estoy en este momento en un receso. Terminé una telenovela que está en este momento al aire.
Chido.
Sí.
¿De qué sales? ¿De la mala?
No soy ni bueno ni malo. Me encantaría ser la mala alguna vez, ¿eh? La verdad es que sí me gustaría.
¿Qué te
muchísimo
parecería que te dijeran, no sé, que hicieras un papel de una mujer trans que se enamora de su jefe?
Rodrigo,
que
ella trabaja. De mujer.
Es la tetotas. Es la señora de servicio de la casa, pero sí. Es una mujer trans que se enamora del hijo algo así.
Déjame contarte rápidamente una historia que es buenísima, justamente al lugar, señor juez.
Venga.
Dustin Hoffman hace unos años hizo Tootsie, ¿se acuerdan de Tootsie?
Cómo no.
Él no quería hacer Tootsie al principio porque dijo, no, es imposible que yo haga una mujer y que sea verosímil.
Tootsie era la institutriz, ¿no?
Exacto.
Finalmente, Murray quiere hacer su versión propia que se va a llamar Putsi.
Saludos a Putsi, que nos oye. Tenemos una amiga que se llama Putsi. Pero bueno.
O Fuchi, quizá.
Bueno, pero ¿a qué ibas? Perdón.
La cosa es que finalmente Dustin Hoffman se prepara, se maquilla, se viste, hace toda una investigación sobre las mujeres y sobre esa mujer de esa edad particularmente, y llega a un centro comercial vestida de Tootsie o vestido de Tootsie, uh-huh, y compra una cadenita, ¿no? Pues una cadenita en una joyería.
Como la de Carmen.
Exacto. Y entonces paga con la tarjeta y la señorita le dice, un momento, por favor. Y la señorita le habla a la policía para decir que una señora se acababa de robar la tarjeta de Dustin Hoffman. Y en ese momento Dustin Hoffman dijo, ok, estoy listo para hacer la película.
Ya paré, o sea, sí me la creyeron.
Pues engañó a todo mundo, ¿no? Era una señora en el centro comercial. Y entonces a mí me encantaría poder llegar a ese nivel, sin duda alguna.
Pero con tus dimensiones, Murray, está muy cañón, ¿no? O sea, parecería más una draga.
Sí.
Bueno.
Sí, pero por mis tamaños, podría ser
escandinava. Ok, es la muchacha que vino de intercambio de Escandinavia, güey.
Es que, güey, parece que viene de otro planeta.
Ya sé, ¿no?
Mide como 2 metros este güey.
Mido 1.95. Sí.
Es bastantito.
Sí, una mujer de 1.95 no es así como lo más
atractivo. No es común.
Pero no es.
No es común. Sí puede ser.
Oye, güey, a ver, espérame.
Podría ser una basquetbolista.
¿No tenías tú de niño la fantasía de la mujer gigante? Yo sí quería. Cuando yo iba a la iglesia con
¿como
mi mamá,
Almodóvar?
Y mi papá, sí, güey, ándale, con la vagina gigante que entra. Pero yo me acuerdo que iba a la iglesia y pues yo era un niño, no sé, de 5, 6 o 7 años. Y lo único que veía mientras el padre hablaba una cosa aburridísima eran las nalgotas de la señora enfrente de mí. Las nalgotas, sí, que además de todo, pues era 1970 y tantos, y era todo muy colorido, y las telas eran así como medio plasticosas, y los vestidos eran muy apretados, y se les veían las nalgotas a las señoras en misa. Sí. A mí me gustaba ir a misa para eso, hasta que un día se dio cuenta mi mamá de ello, y me dijo que dejara de ver las nalgotas de las señoras.
Okay. Y no le hiciste caso,
evidentemente. Pues por supuesto que no. Yo pensaba en cosas pecaminosas y deliciosas mientras el padre hablaba del infierno. Desde ahí viene mi afición por estar jodiendo gente.
No, eso es por mujeres gigantescas, ¿no?
Todo empezó en mi salchicha.
Se va a llamar tu biografía. Sí, todo empezó en mi salchicha. La mía es Memorias de un imbécil, pero me gusta tu título bastante, güey.
Todo comenzó en mi salchicha.
Una historia terrible.
Bueno, Rodrigo Murray
es además interminable.
Ándale.
¿Qué decías, Lalo?
Interminable. Una historia interminable como mi salchicha.
Como mi salchicha.
Ya ves, Rodrigo Murray es muy creativo, es un güey muy inteligente, muy culto. Además, no sé qué está haciendo en este programa con nosotros en este momento.
¿Sabes qué? Yo sí creo que la inteligencia tiene que ver con el sentido del humor. Un hombre inteligente, una mujer inteligente, un ser humano inteligente que no se ríe, simplemente no entiende el chiste.
Pero también depende de qué te rías. Nosotros nos reímos por idiotez.
No, pero me parece
que humor de baño.
No solamente es idiota, porque hay muchos seguidores y no todo el mundo podríamos decir que es. O sea, este es el programa más oído de la radio en México. No podemos pensar que vivimos en un país lleno de idiotas, ¿no?
Bueno, no sé, eso es debatible.
No, no. No por la gente
por
que nos
supuesto.
Está oyendo.
No, ve, mira, te voy a decir una cosa.
Algunos de nosotros sí lo somos, pero no
sí.
todos.
Sí. No todos. Hay gente que, oye, esto te digo, observando la podredumbre. O sea, hay gente sí, que sí es solvente intelectualmente que oye esto porque dice que estos imbéciles.
Eso
pero siento
bien.
Yo que este tipo de ejercicios, y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? El humor yo siento que sí es síntoma de cierta brillantez.
Sí,
la gente
cierto
más
humor,
inteligente
no todos,
es bastante chistosa. No todo. Hay a quien le gusta el humor súper negro, horrible y oscurísimo. O sea, mi esposa, por ejemplo, se ríe de unas cosas horrorosas, güey.
Sí,
es muy inteligente,
sí,
pero para que le dé risa a la doctora tiene que ser un horror así máximo, güey. Es terrible, güey.
Bueno, pero estamos...
habla muy bien de ti eso.
Sin duda, por eso se casó conmigo.
Sí, claro.
Le gustan los horrores máximos. Ya llegó este güey otra vez.
La doctora que es un enigma, para quienes nos escuchan, pues nunca la van a conocer, nunca se va a asomar por aquí, pero
nunca.
Es de verdad una delicia, el sentido del humor, platicar con ella, la inteligencia y la brillantez de la doctora.
Qué padre.
Especificidad.
Qué padre, porque sí llevan muchos años juntos, ¿no?
Casi 30.
¿Ves? O sea, me parece sí, que está...
Qué aguante, de la, es una 23, santa,
pobrecito. Es lo que pasa es que como voy y vengo y no siempre estoy aquí, pues por eso yo creo que no se ha hartado, güey.
Un espacio está bien, darse unos respiros está buenísimo.
Sin
yo
duda.
También voy a cumplir 30 años. No, ya cumplí 30 años con mi mujer.
¿Te cae?
30 años.
¿Te ha aguantado 30 años?
Sí, a ella habría que construirle un monumento.
Sin duda.
Sin duda.
Sí, una
bueno.
capilla, uno, o sea, sí. para
junto,
adorarla
junto
como
a la
santa.
Capilla de la mujer del Stack.
Pero, así es, ¿sabes? Así será.
Las dos mujeres, así.
Que aguantaron, pero bueno.
Bueno, damas y caballeros, Rodrigo Murray, este hombre tan creativo, tan exitoso, tan brillante, tiene un nuevo proyecto que nos quiere platicar.
Es, en realidad, no es tan nuevo. Bueno, sí, uno de ellos, que se va a estrenar, yo espero que este año o el próximo, que se llama Abelito de la Guarda. Esto es una cosa...
¿Abelito?
Soy, Abelito de la Guarda.
¿Así como el
angelito
de la Guarda?
Es justamente Abelito, el ser humano de talla pequeña, que es un angelito de la Guarda, y yo
no
soy
tiene madre.
A San Pedro. ¿Sí?
¡Guau!
Wow.
No tiene madre.
¡Me encanta!
Sí, está padre. Y se va a estrenar, y creo que nos quedó muy bien. Está muy divertida, y la idea es buenísima.
Imagínate okay. la foto, Murray con su 1.95 al lado de Abelito.
Así con es. Abelito.
Y a veces
se da
tocar.
Como por las nalgas, ¿no, Abelito?
Pero...
No, yo creo que menos.
Menos, sí. Le da por las rodillas.
No, bueno, es que si me diera por las nalgas andaríamos
extraña
juntos.
Elección. Pero, no. Oye, pero
pareja.
A ver, y tú eres entonces San Pedro, o sea, esto, ¿todo se desarrolla en el cielo?
Hay parte en el cielo y justamente Abelito de la Guarda baja a la tierra a hacer compañía de algún ser humano que lo necesite en ese momento.
Ah.
Y la riega. Y entonces San Pedro tiene que bajar a la tierra para tratar de arreglar los problemas de Abelito. Está padrísima. Está padrísima.
Suena ya, sensacional.
Sí,
eso.
Está muy divertida.
¿Es obra de teatro?
Divertida. No, es una serie de televisión.
¡Ándale! ¡Súper! Abelito de la Guarda. Me Abelito. Encanta la idea. ¿Y dónde va a salir o cuándo la podemos ver? ¿O
por
qué?
El Canal de las Estrellas.
Ándale, sí. Este no se anda con chiquitas, ¿eh? Muy bien, perfecto.
No, les auguro un exitazo, mi querido Murray.
Yo espero que sí funcione. Y algo que quiero que vean, yo no sé cuándo vuelvas a México en algún momento de esto.
A ver, contéstale,
sí, sí,
a ver, ¿cuándo vienes?
Volveré. Creo que voy como en 3 semanas, más o menos.
Estaría padrísimo uh-huh. que se lanzaran un lunes, porque el 7 de septiembre reestrenó Leonardo.
Ándale, a ver.
Es una obra de teatro uh-huh. que hablo sobre Leonardo da Vinci, en donde un actor a la limón, es decir, al mismo tiempo o en conjunto, está tratando de hacer una obra sobre Leonardo da Vinci. Yo, Rodrigo, uh-huh. en este monólogo, interpreto a ambos personajes, tanto a Leonardo en aquella
como
época como al actor que está tratando de hacer justamente este monólogo.
Ok.
Es una pieza Vamos. Que yo escribí y trabajo con una pieza maravillosa del escultor Sebastián. Que estaría padrísimo que la fueran a ver porque verdaderamente hace cosas inauditas esta pieza. Y pues para toda la gente, porque voy a estar en el Teatro Milán 4 lunes, 7, 14, 21 y 28 de septiembre, a las 8:30 en el Teatro Milán, regreso con Leonardo. Solamente 4 fechas.
Oye, a ver, cuando hablas de una pieza, estamos hablando de una escultura con
sí.
la cual interactúas durante la obra, que además
¿qué haces
de todo,
con la escultura,
bueno, es de Sebastián, tiene una función dentro
una
de la obra.
Sí, es una de sus piezas transformables.
Okay.
Sebastián tiene una colección de transformables y este transformable lo sobrescalamos a 2 metros. El original es de 30 okay. centímetros, lo sobrescalamos a 2 metros y yo voy moviendo esta escultura que es un transformable que evidentemente transforma el espacio y entonces lo convierto en la Italia renacentista como en el México contemporáneo. dependiendo dónde lo veas y vas a, tienen que ir a verla porque pues así es el teatro, pues, ¿no?
Ok, no, me gusta. Pues,
toca todos los lunes de septiembre, entonces.
Todos los lunes de septiembre y voy a cumplir ya 150 representaciones. Estoy haciéndolo desde hace 4 años y me encantaría que los amigos de La Corneta fueran a verla.
Buenísimo, sí,
vamos
ya
todos
saben.
Los amigos de La Corneta. ¿Puedes, por favor? Es que hubieras venido más cerca de la primera fecha, pero podemos recordarle a la gente ya más adelante, ¿no? Echarnos una llamada para recordarlo.
Gracias.
Pero por sí, lo pronto, 7, 14, 21 y 28 de septiembre. ¿Y dónde se pueden comprar los boletos?
En Ticketmaster.
¡Master!
Sí,
Ticketmaster. Buenísimo. Ticketmaster, ahí están. No se la pierdan.
¿Me dejas regalar 5 boletos?
¡Claro!
No, por supuesto, gracias. Sí, adelante. ¿No?
5 boletos, es más.
Dos para el nuevo.
Sí.
Dos para mí.
El nuevo creo que ya fue, ¿no? Sí, él ya la vio.
Ya fue, está bien chida.
Sí, está bien.
A ver, platícanos un poquito de nuevo, ¿qué te pareció?
Es que es justamente como dice el maestro Murray, está él en escena y está moviendo el. Es un cubote grandote, entonces hay momentos en que lo mueve.
¿Es un culote grandote el de Murray?
¿El de Murray? Un cubo. Ya.
Aparte está caracterizado.
¿Hay desnudos artísticos?
¿Mandé?
¿Hay desnudos artísticos?
No hay, por desgracia. Pero yo sí, le voy a decir una cosa.
Sí, exacto,
al
por
final,
fortuna.
De verdad, sí terminé con ganas hasta de una lagrimita, ¿eh? Por ahí me conmovió al final.
¿Espesa? ¿Ah, sí?
Está buena, es que también es la historia del actor. Y, híjole, se va poniendo... O sea, sí está emotivo al final, la verdad.
Sin, okay. sin decir adelantar nada.
No, pero está muy emotiva. Sí.
Leonardo era un hombre que, al igual que nosotros, compartíamos algo con él, compartimos algo con él, que es el sentido del humor. Era un hombre que era muy divertido. Y creo que gran parte de este monólogo está basado en el humor de Leonardo. Hay muchas cosas que se hacen justamente al principio y que coinciden, evidentemente, como es un monólogo y hablo de la vida de un ser humano, tanto de Leonardo como la de Rodrigo, en donde hay muchos fracasos. Y parte de esos fracasos en la vida, lo único que nos tienen que hacer es mejores seres humanos. De alguna forma, Leonardo escribió que el éxito es una cadena de eslabones fracasados. Y tenía toda la razón.
Okay.
Está chida, ¿no? Es una frase que dices, pues, sí, cámara, sí, tienes toda la razón. Pero hay que fracasar, es decir, hay que cagarla para entender eventualmente que te puedes volver a levantar y que es la única posibilidad de volver a intentarlo y volver a hacerlo. Creo que de eso habla un poco el monólogo, lleno de humor, ¿no? Sí, al final hay un momento pues más sensible.
Más emotivo.
Más emotivo. Pero bueno, pues en 1 hora y cuarto creo que la gente se la pasa muy, muy bien y me encantaría que ustedes dos particularmente la vieran.
Y además, así será, gracias, y además de todo, pues es una ventana a la mente del señor Murray, porque pues tú la escribiste, tú la hiciste, tú la ideaste, entonces me parece un ejercicio interesantísimo para conocerte y disfrutarte más, mi querido Rodrigo Murray.
Y ver la maravillosa pieza de Sebastián en escena, ¿no? El propio Sebastián ha visto la obra varias veces y le gusta mucho ver su escenografía, sí, su pieza. Su monumental pieza.
A mí me gustaría que vieran. Pues claro, andar mostrando tu monumental pieza y que juegue con ella un gran actor, o sea, debe de ser muy satisfactorio para Sebastián.
Pero bueno, en este caso está bien.
No lo pudiste decir mejor, mi querido.
Ahí está.
Así es. Bueno,
pero prometiste regalar boletos a la audiencia de La Corneta.
Es correcto. 5 boletos para la función del 7, que es a las 8:30, y 5 boletos para la función del 14.
Perfecto.
¿Qué hacemos, Nuevi?
5 boletos dobles, por supuesto.
Y nos dicen cuánto mide exactamente Rodrigo Murray, porque ya lo dijo, se llevan los boletos.
Sí, que llamen aquí a cabina, por favor.
Mido en este momento. Mido entre 1.94 y 1.96.
Ahí está, perfecto, ahí lo tienen.
Oye, y una vez más, ¿en qué teatro está para la gente que no se alcanza a comunicar y tenga ganas de verla?
El Teatro Milán está justamente en la esquina de Milán y Lucerna, en La Juárez.
Ah, sí, ubico perfectamente.
Es el teatro de Perroni y de Pablo Perroni y de Mariana.
De Mariana.
Sí, Mariana, la ex.
Mariana, pues.
Mariana Garza.
Mariana Garza, correcto.
Mariana Garza y...
Ahora verás, mira, fíjate, mijito.
¿Cómo se llama esta muchachita? La pecosita esta.
Esa, la del tío.
Sí. Yo la conozco también desde que éramos niños y pues nunca le digo Mariana Garza.
¿no? Ya llegó esa edad, güey, en la cual, ¿cómo se llama, hombre? La Mariana, esta, hombre, la de esta.
Nosotros tenemos un disco duro externo, que es el nuevo, y constantemente nos lo sopla.
Sí. Exacto. qué rico. Y es necesario.
Yo como doy clases en la universidad a los chavos de tercer año, ajá, siempre tengo contacto con sangre joven, ¿no? Con cerebros frescos. Y okay, eso me pone, pues, porque de lo contrario yo sí estaría así en el... Oye, ¿te acuerdas de dónde estoy? ¿Quién eres tú?
Oye, Rodrigo, ¿y de qué das clases?
De actuación.
¿Y en dónde?
En la Facultad de Filosofía y Letras, en la Escuela de Teatro. En la carrera de Literatura Dramática y Teatro. Hace 12 años, Eduardo.
¡Qué fregón, güey!
Es padrísimo. Yo soy muy, muy feliz dando clase. Y trabajo actualmente con exalumnos míos. Por ejemplo, la iluminadora de Leonardo es exalumna mía y acaba de entregar su tesis, y justamente hizo una tesis sobre Leonardo da Vinci.
Buenísimo.
Padrísimo, sí, es un ganar-ganar. Ganar. La universidad, aparte, es un lugar extraordinario. Más allá del fútbol, la universidad es un lugar maravilloso.
Y más, pues, allá de la marihuana en las islas, sí, y esos clichés y estereotipos que hay.
Sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
No, pero es un hervidero de ideas, este es un lugar donde se revisa. Es más, en las universidades es donde se gestan los movimientos sociales, o por lo menos nacen muchos de ellos ahí, porque es gente que está tratando de mejorar el mundo al que van a acceder cuando terminen la universidad.
Eso es poético, pero finalmente físicamente la universidad y todo el campus es bellísimo. Es un lugar bonito. Es súper chingón.
Sí, ¿pero eres de izquierda o no?
Sí, me considero más de izquierda que de derecha. Tengo un hijo zurdo, por ejemplo, que es zurdo incluso de ideas.
Ok, sí. Muy bien.
Sí.
Muy bien, mi querido Rodrigo Murray, un placer y un privilegio, como siempre, tenerte aquí sentado en la corneta. Nos vemos pronto allá en el teatro.
Sí, queridos amigos, y ahí estoy con planes de tele, con planes de teatro, con planes de seguir oyéndolos cada vez que puedo. Tengo un hijo que vive en Europa y que los escucha todos los días.
Qué chingón.
Es increíble. Le haría muy feliz a Bruno saber que ustedes lo mencionaron.
Bruno Murray.
Bruno.
Ponte a leer, güey. No es, no,
de veras. O sea, esta basura. Salte a pasear. Europa es muy bonito. No estés perdiendo tiempo yendo estas mamadas. Por favor, güey. De veras.
Eso es perfecto.
Pero bueno.
Le mandamos un abrazo y gracias. Igual a tu padre. Gracias por acompañarnos, mi querido Rodrigo.
Felicidades, queridos. Los quiero mucho.
Igualmente, mi querido.
Un gran placer. Damas y caballeros, el top 10 del día de hoy se va a llamar...
Mi vida amorosa como la gasolina. Mándelo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Mi vida amorosa como la gasolina.
Chúpale hasta que salga.
Oye, ¿y cómo ves si picamos el ducto? Mándelo suyo, por favor. Ya sabe a dónde. Ya sabe a dónde tiene que ir a ver a Rodrigo Murray. Ya sabe a dónde nos vamos ahorita. A LB, pero regresamos con más. Ya sabe cómo se llama esta cochinada, porquería, ejercicio libertino y horroroso. Es la corneta y vuelve con más para ustedes. No se muevan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Comandada, por supuesto, por el gran, el rotundo, el realmente espectacular, Moisés Muñoz.
¡Bravo!
¿Cómo estás, Moy?
¿Qué dices? Hola, ¿cómo están? José Ramón, Eduardo, qué gusto saludarlos una vez más aquí. Bienvenido. En La Corneta, en este espacio informativo, veraz. Sobre todo, ¿no?
Y oportuno, así como el periódico. ¿Qué era veraz y oportuno un periódico, no? Era veraz y información, veraz y oportuna. Sí.
¿Dónde
era? No sé bien, pero yo creo que ya es tu ruco.
Entérese sin tener la
misma fija. Jaste, la hora de México.
Te apende, jaste. Mi querido Moisés Muñoz, ¿qué hay en el ámbito deportivo? Bienvenido aquí a La Corneta.
Muchas gracias. Mira, tenemos diferentes notas, tenemos varias notas del Chino Huerta, que ha regresado. Estarás contento, Eduardo, porque regresó a los Pumas. El Chino Huerta, por un lado, qué bien para toda la afición Puma, qué bien por el equipo, porque seguramente les va a ayudar bastante el Chino Huerta en el ataque del equipo universitario, pero por otro lado también, pues es exacto, porque nos hubiera encantado que permaneciera en alguna liga europea, sin embargo.
¿En el Anderlecht?
Okay. Estaban en el exactamente Anderlecht de Bélgica, en la liga belga, y no la Premier, sino la belga. De Bélgica. Y lamentablemente, pues, estuvo esperando ofertas de algún otro equipo, de alguna liga europea, porque ahorita vamos a escuchar una nota en donde él nos platica que no le dieron las oportunidades que él estaba esperando.
Oye,
de alguna
manera. ¿A ti nunca te atrajo la belga? O sea, ir a jugar a Bélgica. ¿Nunca se te antojó?
No. Me llegaron un par de ofertas de España para la segunda división española. Okay. Cuando yo estaba en Morelia, tenía 24, 25 años. Para un portero, digo, no es una edad tan... estaba joven. Pero eran dos equipos de segunda división de España y no eran equipos siquiera que pelearan el ascenso a la primera división. O sea, eran equipos que estaban generalmente en la parte baja. Entonces, pues no acepté esas propuestas de esos dos equipos y permanecí en México. Okay. Pero bueno, no, la belga nunca me llamó la atención. No me ha llamado la atención. De hecho, a la fecha no me llama la atención la belga. Prefiero
¿No
ver
te
la
parece
española,
buena la liga de Bélgica?
O la inglesa. No. No, la okay. liga de Bélgica no me llama
En gusto
la atención.
Se rompen géneros. A mí me fascina.
Totalmente.
¿La belga?
¿A ti sí?
Muchísimo.
A Iniesta seguramente, si le preguntas, su favorita es la belga.
Pero nada tiene que ver con la liga, nomás le gusta la belga, punto. Y ya.
Grandes.
Así es. ¿Cómo te gustan, Moy?
Grandes.
Exacto. Totalmente. Y bueno, vamos a escuchar, si gustan, al Chino Huerta, porque a ver, ya regresó a los Pumas, pero él de alguna manera nos platica que le cerraron las puertas en el equipo de Anderlecht, donde él militaba, y por eso pues toma la decisión de regresar a Pumas, ante también la falta de ofertas por parte de equipos europeos. Escuchemos, por favor, al Chino Huerta.
Por ahí se ha hablado mucho que tuve que aferrarme un poco más allá, y lo hice. Me esperé hasta casi el cierre del mercado, que es en 5 días, para ver si me salía una opción. En el club me cerraron las puertas, me dijeron que no contaban conmigo, me separaron del grupo, entonces pasé semanas difíciles, pero con la ilusión de poder conseguir alguna oportunidad allá en Europa, no la conseguí, no quedó en mis manos, y vengo con mucha ilusión ahora con Pumas, y sé que tengo algo pendiente también acá.
Bravo, ahí está.
Bienvenido de vuelta.
Bienvenido. Él es muy claro, al principio de la declaración, él es muy claro, se aferró a la belga lo más que pudo,
sí.
Pero simple y sencillamente, claro, pues no lo quisieron. No. Él lo dice ahí,
la belga,
Eduardo.
No se dejó.
No lo hizo con la suficiente fuerza, pues es que sí.
Aparentemente no se aferró lo suficientemente fuerte.
Bueno, si la soltó es que no le gustaba tanto esa opción para su carrera. Está bien.
No, ya hablando en serio, pues sí, esperó que cayera en alguna que otra oferta de otro equipo, no solamente en la Liga de Bélgica, sino en alguna otra liga europea, y lamentablemente pues no llegó esta oferta y se regresó a Pumas, donde acá pues obviamente lo quieren, lo estiman,
no,
y saben de la calidad de este jugador. Exactamente, le va a ir muy bien al Chino Huerta.
¿Por qué no le haces tú como el Chino Huerta, mi querido Moy, y ya te regresas a la Ciudad de México?
Porque estaría bueno que estuvieras en cabina, ¿no? Estuviera bien, o sea, la verdad, estuviera bien, estaría bien. ¿Qué onda con eso? Pero bueno, estaría muy bien que estuvieras en la cabina, mi querido Moy.
Sonaría mejor. Estamos en Tulum.
Pues mira,
aprende al Chino Huerta.
Hay ofertas aquí, ¿eh? Hay ofertas aquí, hay gente que te quiere aquí. O sea, realmente si estuvieras aquí habría más opción de hacer cosas.
Mira, ahorita estoy a gusto acá en Tulum como director general de Juventud y Deporte, pero pues claro, terminando acá en Tulum mi gestión, me encantaría regresar a la Ciudad de México, y si tengo que hacer algo que tenga que ver con el deporte, pues yo encantado de la vida.
No, pues seguramente aquí hay miles de oportunidades.
Ojalá
aquí, que sea. Y además hay diversión en México, y hay ya sabes, amigotes, fiestas, restaurantes, güey.
Y sobre todo está mi familia, está aquí también.
Ah, amigas de ocasión. Tu familia, ya, pero se nos olvidaba, perdón.
Acuérdate que no soy soltero.
Lo siento. Perdón, se me fue, ¿no? Se me olvidó con quién hablaba. Okay.
Tengo dos hijos. De hecho, acabo de celebrar el domingo el cumpleaños de mi hijo. 22 años ya cumplió esta quinta.
Ándale.
Sí, ya más o menos de la edad de tus hijas, ¿no? Bueno,
sí,
de
alguna, mi hija tiene 21.
Mi hijo 22, mi hija 19. Ya
luego sorprende,
grandes,
¿no? Sorprende que cumplan los hijos esas edades, güey. Y luego no hablas con ellos y dices, ya es un adulto. Ya no es mi bebé que me cabía en el antebrazo. ¡Mi bebé!
Sí, mi vida es una locura. Tengo una de 19 y uno de 1.
Sí, mira, igual que la edad de mi hija. Sí, lo tuyo está muy cañón, Eduardo.
Pero se ve 19 a 1. Estoy fascinado.
Eso guárdamelo. Yo creo que nos va a servir.
¿Qué dijo?
La última frase es buena.
Tengo una de 19. Yo tengo una de 19.
Lo tuyo está... Eso nos puede servir.
Y no estoy mintiendo, güey, es verdad.
Sí, sí. Está bien, está bien.
Aplíquese en donde, en el contexto que usted decida. Tengo una de 19.
Ahí muere. Ya vamos a ser respetuosos.
Sí, sin duda. Vamos ahora a hablar acerca. Seguimos en el tema de los. Bueno, vamos a otra nota y regresamos al tema de Pumas. Vamos a hablar acerca de Carlos Salcido. Ubican a Carlos Salcido, seleccionado nacional, mexicano, mundialista, jugadorazo, triunfó en Europa, fue campeón con el equipo del PSV, si no me equivoco, llegó al PSV, a la liga holandesa, fue campeón. Y bueno, él nos platica en su estancia precisamente allá en Europa, nos platica y nos comparte qué fue lo que tuvo que hacer para mejorar físicamente, porque pues cuando llega ya los jugadores europeos, sobre todo los holandeses, pues eran más corpulentos, más grandotes, ¿no? Así son. Y bueno, él tuvo que recurrir a, ahorita él nos va a platicar a qué, precisamente para embarnecer físicamente y estar en mejores condiciones para competir en esta liga. Escuchemos, por favor. ¿Mande?
Para estar bien mamado Dolores.
Exactamente. Efectivamente, escuchemos a Carlos Salcido y lo que tuvo que hacer para ponerse bien mamey.
Empecé a tener un régimen con la banda ahí del PSV, que haz de cuenta, yo entrenaba, me metían al gimnasio y me daban unas pastillas para comer.
Como pollito de engorda, güey.
De eso que le daba a comer, sí. Y me daba mucha hambre, güey. Entonces decía, come lo que quieras. O sea, come lo que quieras, lo que se te antoje, pan, cosas, situación, come lo que quieras. Te lo juro. Dice, todo el tiempo vas a tener la necesidad de comer. Y esa parte me daba, porque con todo el ejercicio que yo estaba haciendo, güey, del entrenamiento, pero aparte una rutina de gimnasio y todo el rollo, pues tenía que comer mucho, güey, como para hacer músculo, la madre y la chingada. Y esas pastillas por 6 meses, hermano. 6 meses me las estuve tomando. Yo me fui acá pesando 72 kilos, güey. Llegué a como a 77, 76 kilos, wey, más o menos.
Pues no está bien. No, pero pues es que, ¿sabes lo que sucede? Que la ingesta de proteína, digo, yo sé que aquí en mi casa, por ejemplo, les cae muy gordo a mis tres chicas, tanto a la doctora como a mis hijas, que yo sí necesito forzarme un poquito a comer, porque no me da mucha hambre y hago mucho ejercicio. Y ahora me imagino un jugador profesional. O sea, de pronto ya te empapuzas, como decía mi abuela, ya no puedes tragar más, güey.
Te empapuzas.
O sea, ya no, estás empapuzado, ya no puedes, güey. Entonces, una medicina para que te dé más hambre. Digo, yo sé que la gran mayoría de las personas luchan contra el deseo de tragar, ¿no? Porque quieren perder peso, pero cuando haces esas cantidades de ejercicio, pues de pronto la ingesta proteica, pues necesitas subirla. Y luego ya no dan ganas de comer, güey. Buen problema que tener, por cierto.
Pero es importante, ¿sí? Si tomas esas pastillas que tomaba Carlos Salcido, hacer mucho ejercicio. Del nivel de un futbolista profesional.
¿Sabes lo que sería una fregadera? Darle esas pastillas a alguien sin que supiera, güey. En su molidas en la comida, porque le dieron un hambre todo el pinche día.
Además, bueno, también el Monchis, ¿no? Que no entendiera por qué le da tanta hambre y sigue subiendo.
¿Qué pasaría si a Moisés le diéramos esas pastillas sin que supiera, güey?
No, y un toque. Me iría muy mal.
Para el hambre, güey.
Para el Monchis.
Para que me dé más hambre. Oye, no, fíjate que en el mundo de los adictos al gimnasio se le llama también como bulking.
Sí.
¿No? Que es
¿quieres subir de tamaño? Más
volumen. Exactamente, subir de volumen, de tamaño, perfectamente. Y después ya hacen una rutina.
Cortar.
En el que.
Sí, tienen que pegarse, como dicen.
En el que empiezan a hacer ejercicio. Sí, comen mucho mejor, o sea, proteína. De una mejor manera, sin grasas de estas malas.
Cuando van a competir, que tienen que cortar la grasa y entonces quedan todos venudos y con la piel pegada y deshidratados, que luego terminando la competencia tienen que ir por una pizza y
hay
un cigarro.
Hay una palabra también para eso, pero no me acuerdo cuál es. Bulking es para cuando engordan y la otra, ay, Dios mío, esta me la ha dicho mi hijo.
Cutting.
Creo que sí, algo así. Sí. Entonces, bueno, eso es a lo que se refería Carlos Salcido, porque pues el ejercicio que hace un deportista de alto rendimiento pues es bastante, mucho es intenso, ejercicio. Sí. Y les permite,
viven en un country, manejan de BMW para arriba.
Sí,
y todavía tienen que tomar pastillas para tragar. Hijos de puta. Okay.
Exactamente.
Bueno, hablemos de Pumas y del gran arquero, el mejor portero que hay hoy en día en México.
Hablemos de Keylor Navas, sí, claro, por supuesto, el mejor arquero de CONCACAF y también en algún momento fue el mejor portero del mundo, así lo catalogaron a Keylor Navas, jugador costarricense, ahora jugador de Pumas. Y bueno, él nos explica pues la razón, desde el porqué desde sus primeros juegos ya entonaba el himno de
universidad,
¿no? De este equipo. Este equipo, antes de los partidos, para los que no sepan, antes del juego siempre cantan este himno, entonan es un
ritual
este himno
mágico.
A la universidad, es, de alguna manera así lo es. Y mientras, pues los demás,
chinita,
los demás jugadores tienen que esperarse, güey, ahí en lo que hacen todo su desmadrito. Y tienen que esperarse ahí hasta que terminen para después salir a la cancha y ganarles, güey.
¿Oyeron el enojo?
Sí, no, no era enojo, pero era de hueva tener que esperar. Tú ya estás listo para jugar y tienes que esperarte ahí en el pasillo, en lo que estos güeyes salen, cantan su himno. Todo para que después les rompamos en la cancha, ¿no?
Oye, yo leí una estadística ayer que decía que Pumas es el equipo que más goles te metió a ti.
¡Ay, güey! Bueno, ¡qué ardor! ¡Qué bárbaro! Pues, eso siento, Moisés.
Morelia, y eso explicaría por qué escupes no veneno en contra
de
los Pumas.
Y ahí tu coraje contra los Pumas, porque fueron los que más te la metieron una y otra vez, de manera salvaje y misericordia, hasta que ya no te entraban más.
Para nada, yo no odio a ningún equipo y no tengo rencor a ningún equipo. ¿Por qué debería tener rencor a algún equipo? Esta quita, oye, si el tiempo que estuve en América lo hice a todos mis hijos.
El otro día me dio mucha risa. Mis vecinos de enfrente, de repente platico con ellos, ¿no? Que voy a pasear al perro y, ay, ¿cómo te fue en el mundial? No sé qué. Y tienen un hijo como de, yo creo que debe tener como 40, el güey, el clásico huevonazo, ahí con sus papás, ¿no? Y venía la mamá con el perrito y el hijo, ¿no? Que está todo panzón y se ve que no hace ni madre. Siempre lo veo jugando en su computadora por la ventana. Y entonces, oye, ¿cómo te fue en el mundial? No, pues fue muchísimo trabajo y no sé qué. Y, sí, hombre, pero a México le ganó Inglaterra. Y de este güey, ¡odio a los pinches ingleses! Y yo, no, pero tranquilo, ¿pero por qué los odio? ¡Porque los odio! ¡I hate those motherfuckers! Y la mamá, no, tranquilo, ya, hijo, bueno, se lo llevó. Se ve que está medio loquito, güey. A mí se me hace que un día ese güey va a asesinar a alguien o algo. Digo, no, pues yo no odio a nadie, ¿no? O sea, no pasa nada, pero me llamó la atención su vehemencia. Siento lo mismo de tu parte con los Pumas.
Pero no, hay una cosa muy extraña en lo que acabas de decir. México nunca le ganó a Inglaterra.
No, 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 Inglaterra nos ganó a nosotros.
Inglaterra le ganó eso a sí.
Y él decía que odiaba a los ingleses. Eso fue lo que dije. Quita, es que no dije nada extraño. Estás viendo el teléfono, viendo quién sabe qué, y no exacto. Pusiste atención.
Estoy buscando haciendo el dato de cuántos
estás
goles.
Estás tragando
Pumas.
Camote, güey. Es lo que estás haciendo, güey.
No,
bueno.
Sí dijiste México le ganó
no
a Inglaterra.
No, dije México le ganó a Inglaterra.
Es mentira.
Es mentira, doña Claudia. ¿Es cierto eso que dice Eduardo? No, ¿verdad?
Es mentira.
Ah, bueno, perdón. Una disculpa, presidenta.
¿Es cierto que Moisés se va a quedar en Tulum para siempre?
Es mentira.
¡Correcto! Eso. ¡Va a regresar a México, ya!
Así bueno, es. ¿Ya tienes el dato, Dardo? ¿Lo encontraste?
No lo encuentro, pero vamos a escuchar a Keylor, ¿no?
Escuchemos a Keylor. De hecho, no pasamos la nota, sí, por estar platicando a lo puro güey. Escuchemos a Keylor, nada más él nos explica por qué razón, desde que llegó a Pumas, entona este himno.
Yo creo que es parte del compromiso y de sentirse uno identificado, ¿verdad? Yo sé lo importante que es el himno también para toda la afición, para el club, para su historia y demás. Entonces yo creo que cuando uno está comprometido con alguien de verdad, uno tiene que ir a todas, ¿verdad? Eso es como cuando usted escoge a su pareja, el amor de su vida, se quiere casar, usted tiene que saber que tiene que ir con ella a muerte, a lo que sea y tratar de demostrarle que usted es totalmente fiel en todos los sentidos. Entonces yo creo que eso es un pequeño detalle, pero es parte de lo que yo creo con la fidelidad y el compromiso de un equipo.
Me parece ahí, excesivo. ¿No? O sea, no, pensar hombre, en que tienes que
es
estar
grande,
ahí hasta la muerte con la pareja y luego comparar eso con cantar el himno de un equipo, porque hasta la muerte, no mames, de plano. Yo, eso ni por una bandera, güey.
Habla del profesionalismo de este jugador que bueno, a ver.
Yo creo que es de mayor, que se la prolongó durísimo, digo, y me cae muy bien y todo, pero no más. O sea,
mira,
plano,
aquí le tengo datos duros a Moisés Muñoz, duros, duros, que no le van a gustar nada.
¿Qué encontraste?
Que te gustan a ti. A ver.
A lo largo de su carrera, Pumas le anotó un total de 45 goles a Moisés Muñoz en partidos de primera división.
45, o sea, para
en 39 partidos.
Ajá, oficial. ¿Con qué?
Con todas tus camisetas, Morelia, okay. Atlante, América y Puebla.
¿Cuántos fueron con América? ¿Cuántos fueron con Morelia? ¿Cuántos fueron con América?
No dice, pero no importa. Tú dices, ay, salíamos a CU y teníamos que esperar a que hicieran su mamada para salir a ganarles.
Sí,
bueno, pues te voy a desmentir públicamente.
Con América, güey.
17, enfrentaste con distintas
América.
Camisetas a Pumas.
Pues estoy hablando de América.
39 partidos. 17 victorias para tus equipuchos, incluido
estoy
América.
Estoy hablando de América.
5 empates. Uh-huh. Y 17 victorias para los Pumas.
O sea,
o
igual,
sea empatadísimo.
Igual sí, pero si estás solamente utilizas, solamente buscas los partidos que disputé con América, vas a darte cuenta que fueron más los que gané que los que perdí. Ahí estás incluyendo a Morelia, Atlante,
pues claro.
Chiapas y Puebla.
Tú no dijiste, ay, cuando salía yo con América, decías, cuando salía yo a jugar contra Pumas, no especificaste en ningún momento.
Ok, fue mi error entonces no especificar, pero estoy hablando yo de cuando jugué en América, que fueron mis hijos.
Lo que dijo Moisés entonces, ¿fue verdad, señora presidenta, o qué fue? Porque yo siento que sí.
Es mentira.
Por lo visto.
Sí, sobre todo porque nuestra presidenta le va a los Pumas, entonces pues ella sí.
Claro, pues ella sí sabe de fútbol.
Totalmente. Entonces,
pero no sabe nada de Rocha Moya ni nada, de eso no sabe nada. De fútbol sí sabe. Sí sabe,
está acá, sí sabe. Estamos en deporte. Esta quita.
¿Cuándo le ha importado al Estaca? ¿En qué sección estamos? Por Dios.
Sí, no, no importa nada a la Estaquita. No. Oigan, por cierto, ya que seguimos hablando de fútbol en esta sección de deportes, fíjense que hoy juega el equipo más grande de México y de CONCACAF, y si no, chequen ahí sus datos. El América hoy juega contra el equipo del Columbus Crew. Este partido será a las 8:30 de la noche, si no me equivoco, 8:45 de la noche, hora del centro de México.
¡Vamos, América!
8:45 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México, América contra Columbus. Y antes de ese partido juega, también se disputa el encuentro entre Toluca y Austin. Este juego será a las 6:30 de la tarde. Y bueno, ayer ganaron León y Monterrey. Monterrey le ganó 2-1 al equipo de Chicago, precisamente allá en Chicago, Estaquita, en tu casa.
Está bien, está perfecto.
Ganó el equipo de Monterrey, lo cual fue algo muy bueno. Y después de León le puso una arrastrada al Real Salt Lake, le gana 3-0. Así que ya están dos equipos mexicanos en las semifinales. León está esperando el rival que va a salir en la llave de Toluca y Austin. León está en semifinales, va a enfrentar al ganador de Toluca y Austin. Y por el otro lado, Monterrey ya en la instancia de semifinales está esperando rival que saldrá del encuentro entre América y el Columbus Crew. Así que ya está León y Monterrey. Esperemos que hoy se sumen a las semifinales Toluca y América. Y ahora sí, tendremos una semifinal completamente de equipos mexicanos.
¡Oh, está sensacional! ¡Me encanta! La suerte entonces al Toluca y suerte al América también.
Así es, hicieron su chamba ayer León y Monterrey, hoy le toca hacer la chamba a Toluca y América. Vamos a ver si pueden estos dos equipos mexicanos.
Pues mi querido Moisés, muchísimas gracias por esta magnífica, excelsa e impoluta sección deportiva, porque hoy prometimos hacer un programa limpio. Y tú has ayudado a limpiar nuestra corneta.
Pero ayudarías más si no estuvieras en la playa de huevón y vinieras a trabajar.
No estoy en huevón, güey.
Estoy trabajando allá.
Eso dices.
Estamos haciendo cosas acá.
Eso dices.
Ya llevas mucho tiempo, güey. Ya te necesitamos aquí, por favor.
O sea, ya te diste tu vuelta, ya te diste el gustito. Ya ven a trabajar, güey.
Exacto. Hay mucho que hacer por el deporte también en la Ciudad de México.
Coincido contigo. Y bueno, esperemos que pueda regresar a la Ciudad de México.
Muy bien. Pues entonces nació Popote.
Creció Manguera y...
Y ya estuvo. Así es. Señores, muchísimas gracias como siempre. Y como dijo mi gran amigo sabio Purépecha Guangos, los dejo.
Gracias.
Muy bien. Gracias, de verdad es un gusto
escuchar.
Que nos dejes así, así Monty, repentinamente.
Qué amable.
¿Cuál es el top ten del día de hoy? Díganme, señores, por favor.
El top ten del día de hoy se intitula Mi vida amorosa como la gasolina.
Mi vida amorosa como la gasolina.
Como la gasolina, sí, voy a llenarte el tanque todos los días, aunque ya casi no te entre.
Es okay. Mentira eso, no se puede.
Mi vida amorosa como la gasolina, con 500 pesos salgo del apuro.
¿Qué te parece esta? Mi vida amorosa como la gasolina, se me acabó y me quedé tirado a medio camino.
Bueno, si quieren contribuir, ya saben, arroba la corneta FM. Abrazo, mi querido Moy, gracias.
Muchas gracias, nos vemos.
Adiós.
Bye, bye. Interrumpimos esta corneta para darles...
El cable de último minuto.
Información del cable.
De último minuto.
Pero del cable.
Pero pues
del
más o menos. Más o menos del cable. Yo no sé si recuerdan que hace unos meses cuando un juzgado en Nueva York pidió la detención y extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, también lo hizo de otras 10 personas. Sí, uno es parte del gobierno de Rubén Rocha Moya dentro del estado de Sinaloa y otro, el senador por ese mismo estado de Morena, Enrique Insunza, que no se ha presentado Insunza a trabajar ni ha solicitado licencia de su cargo.
Pero sigue cobrando, al parecer, se dice por ahí que por cheque, es muy
no
bonito.
Es posible porque le congelaron sus cuentas.
¿No? Pero entonces, ¿qué hace? Bueno, puedes ir a... ¿Tampoco puedes canjear el cheque y quedarte con el efectivo? Pues sí, ¿no? O sea,
si no
se
tienes
puede.
Cuenta, ahí está tu nombre, vas
ahí y está. Así te lo embuchacas, pues qué.
Bueno, pues el día de hoy, hace unos minutos, el senador todavía, sin licencia, Enrique Insunza, acusado de vínculos con el narcotráfico por un juzgado en Estados Unidos, anuncia que deja la bancada de Morena y se convertirá en senador independiente.
Ahí está lo interesante, que no deja su cargo como senador. O sea, mantiene el escaño hasta 2030. Entonces sigue siendo senador, con todo lo que eso significa para su situación legal, nada bueno, más que Morena ya le dio una patada en el culo.
No sabemos si Morena se lo dio. No, ¿se la dio? Pues
¿Tú crees que va a dejar el cobijo del partido y demás?
O solicitas licencia o te deslindas de Morena, güey, y te quedas como senador. Puede ser, no sabemos. Lo que sí sabemos es lo que él publicó. Se dijo víctima de una feroz campaña de calumnias y diatribas.
Pobrecito.
Desde el 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos le fincó cargos de conspiración para el narcotráfico y protección institucional al crimen organizado.
A ver, ahí está el asunto, protección institucional. Y ahí cuando se llenan la boca de hablar de los traidores a la patria y la madre, de lo que se le acusa a estos personajes es de eso, de traicionar la confianza de los ciudadanos,
de los votantes,
dándole protección institucional a las organizaciones criminales, o sea, dejándolos hacer. O sea, abrazos,
esto
no balazos.
No es nada nuevo, sabemos que ha sucedido en México.
No es nada nuevo.
Décadas.
No es nada nuevo, pero en el sexenio pasado era como, así está el pedo, ¿eh? Y es más, desde arriba viene la orden de que aquí no hay pedo. Y son ciudadanos y son seres humanos. No importa que secuestren de repente un güey o que maten a quién sabe quién por allá o tengan un laboratorio de fentanilo por acá. Que acuérdense que en el sexenio pasado no existían. Pero ahora resulta, oye, que hay un chingo, ¿no?
¿Y no te da la impresión de que Morena está soltando lastre?
Sin duda.
¿De que van a expulsar también a Rocha Moya?
Sin duda.
Lo van a detener.
¿Y no te da, la impresión de que también pues tienen que hacer esto? Porque la atención debe de estar sobre estos güeyes y no sobre Andy, el hijo de López Obrador. También, ¿no?
¿La mediática, dices? La de lo,
sí, o sea, que la plática se vaya en todo caso. En todo caso, pues vámonos con estos güeyes, ¿no? Que también, digo, Rocha Moya era cercanísimo. Él era uno de los hermanos políticos de López Obrador. Entonces, aquí sí, yo creo que está tomando distancia absolutamente Morena de estos personajes y de todo el caso.
Se pone interesante. Sigue interesante la telenovela.
Ya era hora, ¿no? Ya era hora de que les llegara algún tipo de consecuencia, algún tipo de manazo, de zape, porque la verdad es que hicieron de las suyas durante todo el sexenio pasado. Y tuvo que llegar la presión desde otro país, y eso lo repetiré muchas veces. Es lamentable que tenga que llegar la presión de un juzgado de Nueva York para que se muevan las cosas en México.
Ya lo está sentenciado. Hay que respetar la presunción de inocencia, tanto de Insunza como de Rocha Moya.
¿Tú por qué crees que le están dando la patada en las nalgas desde Morena, si eso es lo que está sucediendo?
Yo pienso que porque van a acabar presos.
¿Y por qué van a acabar presos?
Por estos hechos que se les imputan, ¿no?
Que no sabemos si existen o no, pero, o sea, esta reacción tan virulenta digamos que Morena es una enfermedad, ¿no? Y estos son unos virus dentro de esa enfermedad, y la enfermedad quiere seguir subsistiendo. O sea, el cáncer quiere seguirse propagando. Nos deshacemos de estas celulitas, ¿no? Criminales. Entonces... A mí me parece que siendo un especulero, y esto una vez más es uno de los famosos supositorios de la corneta, porque no podemos aseverar nada de esto, solamente estamos elucubrando y haciendo suposiciones. A mí me parece que estos güeyes pues sí estaban metidos en cuestiones ilícitas y pues va, y como bien dices, están soltando lastre en Morena.
Pues vamos a ver qué sucede.
Entregando cabecitas menores, ¿no? Porque no queremos las cabecitas de el príncipe heredero, por ejemplo, no, en la charola.
Un senador de la República y un gobernador en funciones,
sí.
no son
sí, pero,
peces sí. chicos.
No, bueno, son... y además de todo, un hermano de López Obrador, y no sé, tiene varios, ¿eh? Está por ahí Adán Augusto, también señalado en la investigación del huachicol.
será el que sigue?
Yo creo que es momento de que empiecen ya los pues digamos
que se tiene que apurar Morena a soltar lastre, porque vienen las elecciones el año que viene y no pueden llegar cargando todo todas
pues
estas.
Pues mira, ya están cargando estos con señalamientos, el asunto, por decirlo, del narcopartido, ya están cargando con el desprestigio que les ha dado esto, ya están cargando con la evidente falta de pues de alineamiento con la presidenta que supuso el regreso de Rochamoya por volición propia, porque lo aconsejó quién sabe quién, ya saben quién, se dice. O sea, hay muchas opciones, pero bueno.
Bueno, damas y caballeros, estamos en los espectáculos ahora y vamos a escuchar el desnudo. ¿Vamos a escuchar el desnudo? No.
¿Vamos a escuchar el desnudo? ¡Wow!
Hoy es como caen las prendas.
¡Qué bien!
Se desamarra el vacío. Bueno, vamos a escuchar esta narración por parte de Laura León, que nos va a contar del desnudo que hizo, que le provocó un divorcio, su divorcio.
Hizo un desnudo y acabó divorciada por hacer un desnudo.
Me parece terrible. Hay que escuchar, hay que escuchar.
Escuchemos, venga,
Yo me quise hacer la muy muy, la verdad, pero a la hora que ya estaba subida en el caballo y veía así, dije, si me caigo de aquí me voy a matar.
Claro.
Pero ponte machar, Laurita, ¿sí? O Rebequita. Y entonces ya bajan el caballo, pero todo, ya me suben desnuda, al caballo. ¿Cuál? Desnuda, tesoro. Eso fue lo que no le pareció a mi esposo.
Como le digo, dale.
¡Qué delicado! ¡Claro que no! ¿Cómo le va a gustar?
¿Por qué? ¿Qué tiene? Yo no sé, no, nunca lo vi así tan... Bueno, ¿quién sabe? Puede ser que sí.
Yo quiero detenerme un momento. ¿Cómo que cómo le va a gustar? A ver, si la señora es actriz y ella acepta el papel, eso al esposo le vale madres.
Totalmente de acuerdo.
O sea, porque tú te casaste con una actriz, una mujer que además de todo tiene su propia cabecita y puede tomar sus propias decisiones. Entonces, si eso causó el divorcio, qué bueno que se divorció. Y me llama la atención que nuestro buen amigo Gustavo Adolfo, claro, tenga esa reacción de, pues claro que no le va a gustar. Las mujeres no son propiedad de los hombres ni tenemos que dar permiso.
Estoy viendo a Laura León a caballo en bolas y se veía muy bien.
Pues oye, Laura León estaba muy bien. Está todavía.
Bravo, bueno, Laura León.
Me parece, señoritas que escuchan este programa, que si a ustedes en algún momento sus parejas les dicen es que no me parece que hagas esto, los manden mucho a freír espárragos. Te vistas así, que digas esas cosas, que hables de estos temas, lo que sea.
No, es tu pareja, no tu dueño, no tu papá.
Exacto, ni tu nada, ni tu tutor.
Si tú hicieras una película en la que salieras desnudo, ¿se divorciaría de ti la doctora? ¿Se enojaría?
Pues lo que pasa es que todo el mundo vería las miserias que tiene ella. Que,
con las que tiene que lidiar.
Con las que tiene que lidiar, ¿no? Yo creo que eso sí sería para ella muy penoso, pero no creo que
me divorciaría. No te censuraría.
Por eso. Hay tantas otras cosas por las cuales me debería de divorciar. la doctora. No sé, la mala actitud, el alcoholismo. El opinar y hacer chistes inconvenientes en fiestas. O sea, todas esas cosas. Pero iría mucho antes de salir desnudo a caballo, como Lady Godivo.
Pues me gustaría verte a caballo.
¿A caballo desnudo?
Y ver cómo vuela la cola.
A mí me gustaría verte a ti desnudo, pero en un caballo. Burro. Y es más,
por abajo.
Montando a la mongola, a por abajo.
El top ten de la corneta, que se llama... Mi vida amorosa.
Como la gasolina. Mi vida amorosa como la gasolina. Y esta es la número... ¿Quién mandó esto? Esto es lo que manda la gente a este programa. ¿Sí? Mi vida amorosa como la gasolina. Con 500 pesos algo del apuro.
¿Con 500 pesos? ¿Qué? ¿Para qué alcanzará con 500 pesos?
Algo, ¿no?
De real.
O sea, mira qué changote aquí se dibuja. Eso se veía como de a 500 baros.
No sé. Bueno, no tengo ni idea. Es que,
no, es que yo nunca he contratado servicios sexuales. Pero si lo hiciera, me gustaría ahorrar, ¿no? Y gastarme una muy buena lana.
O sea, ya si vas a pagar por sexo directamente, pues
que sea. Tendría que ser una cosa espectacular. 800
pesos.
Sí, pon tú. Se me hace mucho.
Bueno, ¿qué? $1,000.
No, hombre, más.
¿Más?
Habría que ahorrar un rato. O sea, gastarte una buena lana, güey.
Que sea una cosa demencial.
Sí, un fin de semana en un hotel acá de playa, güey, con una salvajada.
Suena bien. Vamos
suena
a la
bien,
que sigue,
¿no?
Que es la
ya
número.
Ya si lo fueras a hacer.
Pues sí. 9. Mi vida amorosa como la gasolina. Siento que me la están ordeñando en la chamba.
Tengan mucho... ¡Ten cuidado, amiga! ¡Te lo están ordeñando en la chamba! Ah, no, perdón. Sí, sí, sí. Aguas, ¡te lo están sonsacando! Ok. Vamos la que sigue es la número...
8.
Mi vida amorosa como la gasolina.
¡Por ahí no es! A ver si alcanza la manguera, a ver si llega.
¡Te arrancaste con la manguera adentro! ¡No!
Por cierto, mucha gente no lo sabe.
¿Pero?
Pero en los tableros de los automóviles, junto a donde está el indicador del tanque de gasolina, uh-huh, hay una flechita que señala a la izquierda o a la derecha.
¿Ah, sí?
Y te indica de qué lado está el agujero para meter.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo no lo sabía.
Fíjate, la próxima vez que te subas a tu coche, ajá, abajito de donde está el indicador de la gasolina, hay un triangulito que es la punta de una flecha que apunta a la izquierda o a la derecha.
Para que sepas dónde está, porque ya me ha pasado. Me ha pasado incluso, o sea,
que te pones del lado equivocado.
Y digo, me tengo que volver a dar la vuelta porque no sé en dónde está el tanque de gas. Por eso me gustaba la motocicleta, porque lo tiene en medio. No hay falla.
Prefieres.
A menos de que te den ganas de metérselo en el escape, ¿no? Pero esas ya son perversiones.
No sé para qué. No pero sé. Fíjate bien en tu coche y vas a ver que tiene una flechita que se llama.
Terminando el programa voy a salir a ver el coche.
Está el tanque de la gasolina.
Créeme que terminando el programa voy a salir a ver qué onda. Es más, me dan ganas de salir ahorita, pero tenemos que ir a la número
7.
Mi vida amorosa como la gasolina. Wow.
Me obligan a pagar la más barata.
Yo quiero de la cara. Es lo mismo que estaba yo diciendo hace rato. Bueno, en todo caso, sí, ¿no?
Que sospecho que es la número
6.
Y así fuera a gastar, tendría que ser a lo mejor hasta grupal, güey. O sea,
¿qué, güey?
Hacer una expedición.
¿A verlas? Porque no te, sí, no te vas a dar abasto.
En una de esas, a ver, jueguen entre ustedes y yo nada más bebo aquí en la orilla de la alberca.
No suena mal.
Algo así, ¿no? Algo de ese estilo. Que lo hagan ellas. Bueno, ok.
Mi vida amorosa como la gasolina. Creo que voy a tener que buscarme ahora otra sucursal. La capillita que le dice.
De plano, güey. Bueno, mi vida amorosa como la gasolina. Vamos a la número
5.
Mi vida amorosa como la gasolina. Chúpale, chúpale, tú chúpale hasta que salga. Sigue. No pares.
Así no era, güey.
No importa, también lo puedes hacer al revés.
Menos grosero.
Chúpale, tú chúpale, salga. Yo te aviso. ¿No?
Hasta que salga.
Yo te aviso, chúpale.
Okay, sigue.
Funciona
número...
para los dos lados, güey. ¿Alguna vez trataste anoche de hacer eso, sacar gasolina de un bidón con
por
una
supuesto
manguera?
Sí, o de otro tanque.
Es muy difícil, güey.
Es que tienes que cortarlo antes de que se te llene la
si
boca.
Si se te va, ¿no?, el buche de gasolina, hijo, no se te quita el sabor en horas. Ya. Yo creo que hasta te puedes morir, güey. Pero bueno.
Si te la tragas, sí.
Ah, si te lo tragas, no te mueres. Que no te digan eso. Que no te asusten.
Número
4.
Mi vida amorosa como la gasolina. La lleno con ilusión. Y a los 3 días me hace falta.
Puta, qué horror. Qué feo, qué feo.
Un hombre enamorado.
Ah, bueno, mi vida amorosa como la gasolina. Esta es la número
3.
Mi vida amorosa como la gasolina. No, pues a mí se me van puros arrancones. ¿De veras?
Bueno, pues ¿por qué no?
¿De veras?
Para eso es, ¿no? De veras,
para
de veras.
Los arrancones, de veras.
La que sigue es la número
2.
Mi vida amorosa como la gasolina. Es mucho gasto. Estoy pensando en comprarme una eléctrica china.
No. Una eléctrica china, güey. ¿Cómo se llama el pinche carrito ese de pitero? Que ¿el Olinia?
El Olinia. Bueno, ese es un coche mexicano.
¿Sexo o Olinia? No. Creo que los dos.
No, ¿eh? Está mala la camionetita Olinia, ¿eh?
No, si tienes una fábrica y tienes que mover, no sé, unas cajas de un lado a otro de la fábrica, pero por favor salte con una cosa de esas a la calle a ver cuánto duras, güey.
No sé.
Me parece una mafufada.
Sí, pues cualquier cosa de la 4T la vas a denostar.
No, güey, esa cosa es un vehículo que sí funciona, pero no para usarlo en la calle. No es un vehículo de transporte público, ni, o sea, para transitar en vías públicas, perdón. Es un carrito de golf. Pero bueno.
Y finalmente la número
1.
Mi vida amorosa como la... ¿Sabes qué? Se me hace... Sería un regalazo para Ricardo Salinas Pliego, una línea para que juegue golf. Sería un regalazo, güey. Regalazo. Es más, ¿cuánto cuestan los Salinas? ¿Son baratos o son
¿Le caros? Vas a regalar uno a Salinas Pliego?
Nada más por joder, porque imagínate la diversión de verlo jugando golf en esa madre.
No, pues vaya chistecito, porque creo que cuestan arriba de 100 mil pesos, vas.
Ah, no, entonces no le voy a regalar ni madre. Se lo
compré.
Aparte
a Ricardo Salinas Pliego, güey, uno de los hombres más ricos de México.
Pero imagínate cómo jodería de un hilo el tío Richie con eso. Porque ya ves que le da por picar la cresta al gobierno. Y hace bien.
Y bueno, habíamos dicho que esta es la número uno. Mi vida como la gasolina. Siempre le pongo... Siempre le pongo a la más barata. Digo, de la más barata.
Mi vida amorosa como la gasolina. Está llena de impurezas.
Pues sí.
Bueno, aquí no hay pureza en este programa. Nunca hemos pretendido la pureza. Siempre hemos buscado la
corneta
sociedad
limpia.
No.
Creo que fracasamos,
¿quién quiere,
¿no?
¿Quién quiere una corneta limpia?
O quizá triunfamos a medias, nada más.
No. Yo creo que está bien como está. Si no les gusta, ya saben lo que tienen que hacer. El derecho de la audiencia es apagarle si no les gusta el programa. Y si les gusta, lo pueden volver a escuchar.
Pues es que
hay repeticiones del mismo. ¿Qué?
Sí, lo pueden escuchar en Spotify, este programa, en su versión podcast. Y lo pueden escuchar en otros lados. Pero por lo pronto, también tenemos corneta extendida.
Correcto.
Nuestro amadísimo podcast, que esta semana, qué bárbaro, una salvajada,
¿sí?
Lo que grabamos, y ¿cómo se llama la chica que nos acompañó, no?
Sirenita Fuentes.
Sirenita Fuentes, Sirenita que es Fuentes. Una modelo de OnlyFans, actriz
de cine para adultos.
Es directora también de cine.
Empresaria,
y nos contó unas cosas, nos compartió unos detalles, nos dijo lo que realmente sucede.
El estaca se sonrojaba, pelaba los ojos así de, no sí, manches, ¿de veras?
Sí. Eso, realmente fue una plática que incluso a mí y al señor Videgaray, que hemos visto, escuchado, e incluso hecho cosas realmente sórdidas, nos dejó impresionados, entonces no se lo pierdan.
Sí, si usted es un morboso de primera, lo va a disfrutar. Si usted tiene afición por el sentido del humor y las risas, lo va a gozar también.
Así es.
Y si tiene interés en este tipo de emprendimiento, como es la página azul, el OnlyFans, pues también le va a interesar. Así que ya lo saben, está en Amazon Music exclusivamente, en ningún otro lado lo van a encontrar, pero es muy fácil, descarga la aplicación gratuitamente. Y gratuitamente también se encuentra en el podcast La Corneta Extendida. El podcast.
Así es. Podcast. Bueno, pues no se lo pierdan.
Como dice Olayo.
Podcast. Saludos a Olayo Rubio. Híjole, hoy es que importa.
Gracias por el rating de anoche en Qué Importa. Sí. Y nos vemos hoy. Si quieren. Ah, no, hoy no hay programa porque hay Leagues Cup y nos desbancaron. Entonces hoy no.
Ah, pues entonces no lo vean. Digo, no es cierto, vean el partido ahí, véanlo en imagen. ¿No?
Vean el partido en imagen televisión.
Así es.
Y nosotros volveremos con más diversión
en
mañana.
Algún momento. Pronto volveremos con más diversiones, la corneta.
Hijo, se nos quedó tanto contenido.
Bueno, no importa. Ahorita lo
sacamos.
Otra
hora, ¿no?
¿Otra hora? ¿Nos echamos otra hora?
Total, hoy no hay que importa. No, no es cierto, ALB.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.